Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 3 de noviembre del año 2023 y ya vamos conociendo a qué nos vamos comprometiendo todos los españoles para que nuestro querido presidente en funciones se convierta en presidente con plenas funciones, tras una investidura que se me antoja que va a estar cercana a la semana que viene. A lo mejor el fin de semana ya sabemos quién es nuestro nuevo presidente para los próximos 4 años. Ayer conocíamos y se escenificaba entre el señor Junqueras y el señor Bolaño el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español. Junts nos mantenía en ascuas y prolongaba la intriga, puesto que Puigdemont no podía compartir protagonismo en el mismo día con sus rivales en las elecciones autonómicas catalanas y rivales para liderar el independentismo catalán. No podía consentirlo. Así que nos va a hacer esperar un poquito más a Sánchez y al resto de los españoles. ¿Qué consiguió Esquerra Republicana de Cataluña sobre lo que ya llevan conseguido, que no es poco? Si pudiéramos enumerar las concesiones del Estado español en los últimos 2 meses, desde que se produjeron las elecciones en junio hasta la fecha, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero ya saben ustedes que os decía Tomás Chosky, que poco a poco y sin que se note. Noticia a noticia, día a día, concesión a concesión, esto va llegando a ser intolerable e incomestible. Ahora ya, aparte de la amnistía, que RC ya la venía dando por amortizada hace tiempo, y sigue recordándonos que esto no es más que el punto y seguido, el punto y principio de una serie de reivindicaciones que van a seguir apareciendo día tras día, entre la que no descartan, no, sino que la tienen ya puesta en el objetivo, en el punto de mira, el próximo referéndum y la autodeterminación. Bueno, pues ya la amnistía es un hecho, no conocemos los límites, el perímetro que va a afectar o a quién va a afectar. Todo indica que van a incluir a los CDR y a los delincuentes de Tsunami Democratic. Digo delincuentes porque están imputados y en algunos casos condenados por haber cometido delitos en contra de las leyes que democráticamente no hemos adjudicado entre todos los españoles. Pero aparte de eso, hay rumores de que se va a extender a algunos casos de corrupción manifiesta e incluso a la condena de la señora Borrá, que ha sido inhabilitada y condenada a 4 años de cárcel por fraccionar contratos y adjudicar los dedos a distintos amigos, pues hasta esa persona va a entrar dentro de la amnistía ad hoc que tanto RC como Junts vienen diseñando para humillar, por no decir otra palabra, al Estado español y al resto de los españoles, que no sean ellos, no los catalanes, sino ellos, ni siquiera los que le votaron, ellos. También han conseguido que el resto de españoles paguemos la mala gestión de las últimas Generalitats de Cataluña. En concreto, el 20% de la deuda acumulada, que supera los 15.000 millones de euros, algo más de 4.000 millones de lo que nos gastamos los canarios en sanidad, educación, justicia, asuntos sociales, empleo, turismo, vivienda. Vaya, algo más de 4.000 millones de lo que en Canarias se va a gastar el año 2024 para atender todos los servicios públicos dependientes de la comunidad autónoma. Nuestro presupuesto general de Canarias. 15.000 millones que van ¿a dónde? Van a que los paguemos entre todos. Vamos a pagar las fiestas de los catalanes, el resto de los españoles. Y el señor Bolaño y el señor Sánchez y los dirigentes del PSOE se consideran autorizados para hacer este tipo de cosas. A mí desde luego no me han pedido permiso, no sé a ustedes. Y desde luego yo creo que los que votaron PSOE el pasado junio, esto no se lo habían propuesto. Y no estarán muy de acuerdo. A lo mejor le van a poner golosinas delante para que se olviden de este tipo de cosas. Pero no deberíamos olvidarnos de que vamos a pagar entre todos las fiestas de Cataluña. Y esto solamente es el 20% de la deuda. Y punto y seguido. Van a seguir. Más cositas. Pues ya se habla de un relator. No. De un relator no. De un verificador. Porque está claro que la democracia española no es tal. No es una democracia plena. Porque aquí hay presos políticos. O por lo menos eso se va a deducir en los libros de historia cuando esta investidura se lleve a cabo y los acuerdos de investidura sean una realidad. 15.000 millones de condonación de deuda y verificador, aparte de la amnistía y los rodalíes. Que, por cierto, la ministra de Transporte hace tan solo 20 días dijo claramente que era imposible e ilegal ceder el uso de las vías férreas a una comunidad autónoma. Porque los trenes de cercanías serán unas máquinas que tienen una gestión, pero van por unas carreteras férreas, que son las vías férreas, que son propiedad del Estado y además que son utilizadas por otro tipo de ferrocarriles. Con lo cual, que la gestión sea de la comunidad autónoma, según palabras de la ministra, es imposible e ilegal. Pero ya saben ustedes que aquí se cambia de opinión, como el Salvadorilla, que en Parlamento de Generalitat hace de Cataluña hace menos de 3 semanas, dijo que la amnistía no se podía ni valorar ni contemplar y que eso no convenía a la convivencia entre catalanes. Pero bueno, ahora parece ser que también otros dirigentes del Partido Socialista cambian de opinión, como el señor Hernández Varas, que dice una cosa y la contraria en 48 horas. A lo mejor es que le enseñaron las listas para dentro de 4 años para intentar acceder nuevamente a la presidencia de la comunidad extremeña. Todo esto no me gusta ni un pelo, porque además de cuestionar la calidad de la democracia española, cuestionar el régimen democrático que venimos disfrutando, hace ya más de 45 años, esto no es más que un punto y seguido. Aquí no se soluciona absolutamente nada más que no sea la continuidad del gobierno llamado por ellos de progreso. Porque si el progreso es esto, guarden un cachorro. Prefiero quedarme como estaba. Yo no creo que esto sea progresar. Y encima, estamos a la espera de lo que el señor Puigdemont saque en el último minuto de la chistera. Ya dije que, en mi opinión, no podía compartir protagonismo con Esquerra Republicana en el día de ayer. Pero lo compartirán el día de hoy o estará aguantando las riendas hasta 2 o 3 semanitas más. Todo esto es un auténtico disparate, un auténtico sinsentido, que no sé a quién beneficia, pero que un gobierno progresista que teóricamente tiene que velar por la igualdad entre los españoles esté entrando en esta negociación. Y bueno, eso de negociación también está en entredicho, porque cuando uno negocia, cede, ¿no? ¿Alguien me puede decir en qué han cedido los independentistas? Porque ayer se le oía a un líder socialista, a una pregunta parecida a la que acabo de hacerme yo al aire, que es que se ha incorporado la palabra constitución y el ámbito constitucional. Eso es una cesión por los independentistas, que los acuerdos que se vayan a ir firmando aparezcan en el entorno de la Constitución española. Eso es una concesión. ¡Guau! Y no nos olvidemos que hay otros dos partidos que están callados a la zorrita. Me refiero a EH Bildu y PNV, que no están haciendo ruido, pero están con el sable desenvainado. Y en cuanto lo necesiten, ahí van, que van a darle la chaza. Aquí vamos a estar sometidos a un chantaje, porque esto no es una negociación, a un chantaje hacia Pedro Sánchez, que lo vamos a pagar todos y cada uno de los españoles, incluidos los que ellos dicen, y me refiero a los independentistas, que defienden, incluidos ellos lo van a pagar, que no te va a tener límite. E insisto, y esto en nombre del progreso, en nombre de la conveniencia y convivencia entre españoles, en nombre de solucionar el conflicto de Cataluña y el Estado español, en nombre de acabar con los represaliados. Es que el lenguaje que se está empleando es tan peligroso. Y ya insisto, todo por el bien de España, ¿no? Pues va a ser que no. Lo que cada día queda más claro es que el señor Sánchez es una persona muy hábil, pero que no tiene límite. A lo mejor no tuvo un padre o una madre que se los marcara en la adolescencia y le dijera, mira, este es el camino, es decir, hay límites, este señor no los tiene. Todo vale, todo, absolutamente todo, con tal de perpetuarse en el poder. O mejor, evitar que otros gobiernen que no sea él. Pues así estamos y algunas voces dicen que el debate de investidura será el próximo 7 y 8, es decir, para 4 días, este fin de semana va a ser interesante. Cuando suelte el control de la negociación el señor Puigdemont, pues sabremos. La verdad es que ayer los representantes de Junts que fueron a Bruselas a reunirse con Puigdemont para cerrar el acuerdo, no sé quién fue del PSOE, pero de Junts fueron unos pocos, los billetes que tenían eran de vuelta para al día de ayer, con lo cual, previsiblemente, o sobre el papel, se estimaba que el acuerdo iba a llegar ayer. Pero bueno, ya saben ustedes que también aquí los cambios de opinión en otros partidos también existen. Y sobre todo lo importante es el posturear. E insisto que mi opinión es que ayer no podía compartir protagonismo Esquerra y Junts, y por eso se ha demorado el acuerdo, que debe estar ya más que hecho. ¿Y el PP a todo esto qué hace? Aparte de quejarse, alarmar, amenazar con movilizar la calle, intentar demorar la entrada de la amnistía con una modificación del reglamento del Senado, ¿qué hace? Porque igual yo es que nací en otro siglo, o debería haber nacido en la Edad Media, o sigo siendo un ingenuo, o sigo creyendo en las personas, y creo que siempre hay un punto de diálogo, un punto de encuentro. Y al PP también hay que criticarle su posición, porque a lo mejor es aventurero, y en estos tiempos que corren de política extraña, a lo mejor en política hay que ser aventurero. Pero yo les abro una posibilidad, abro una vía, que a lo mejor si alguien del PP la quiere coger y trasladársela a quien toma las decisiones, es como una tabla de salvación para este país. ¿Por qué el PP no se autoinmola? Porque claro, los votantes del PP a lo mejor esto no lo entienden. Yo creo que sí lo entenderían. Pero él abre una vía, una posibilidad, una puerta atrás al señor Sánchez y le ofrece, que no lo va a aceptar, porque Albert Rivera lo intentó explicar y no lo consiguió, y así acabó Ciudadanos. Él decía claramente, ¿para qué le voy a ofrecer nada a Sánchez si Sánchez ya tiene su proyecto? Y su proyecto, que definía el señor Rivera en el año 17, 18 y 19, el proyecto es este que está llevando a cabo: asociarse y aliarse contra los enemigos de lo que entendemos por Estado español. Lo advirtió y nadie se acuerda. El análisis era correcto, el diagnóstico era correcto, pero el tratamiento que se puso señor Rivera falló y no fue capaz de explicárselo a los españoles. Pues si hubiera una habilidad por parte del equipo de comunicación del señor Feijóo y fueran capaces de ponerle encima de la mesa la posibilidad al señor Sánchez de olvidarse, de claudicar a las exigencias, al chantaje, a la humillación que están exigiéndole y que seguirán exigiéndole los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, y le ofrece la posibilidad de abstenerse en la investidura del señor Sánchez a cambio de que no acepte ese chantaje y que se abra una legislatura donde el Partido Popular le ofrezca entrar en medidas de progreso, que el Partido Popular las tiene en su programa electoral, y en mejora de la calidad de la democracia, poniendo el dedo sobre las heridas reales de la democracia española, como puede ser la independencia de los poderes, como puede ser la reforma de la ley electoral, como puede ser el eliminar los privilegios de la clase política, como puede ser un gran pacto de Estado por la educación, por la garantizar las pensiones, por garantizar un salario mínimo interprofesional de acuerdo a la productividad de las empresas, ofrecerle una imposición general no solamente a las eléctricas y a las y a los bancos, sino a todas las empresas que tengan el beneficio desmedido, y que no, por ejemplo, se lo repartan entre sus trabajadores que han provocado esos beneficios. Es decir, una serie de medidas que entrarían dentro de la política propiamente dicha pepera, conservadora, un poquito liberal o socialdemócrata, cosas que sean aceptables por una mayoría de los españoles y que les interesa al colectivo. ¿Por qué no se la juega, señor Feijóo? ¿Por qué no la pone contra la espada y la pared? De una manera clara, que no haya dudas, que todos los españoles lo entendamos. Que ante el riesgo de cometer errores irreparables, porque a ver quién deshace los caminos andados, quién deshace las leyes mal redactadas, quién deshace cosas que se vayan a hacer en los próximos días, no son reparables. ¿No creen ustedes que podía ser una postura valiente? Y que si lo explican bien y lo hacen con mesura y sentido común, puede haber un giro en la política nacional. ¿Pero qué podemos esperar del Partido Popular? Critican lo que ellos no tienen: visión de Estado, poner las luces largas, pensar en las consecuencias de las cosas que se están tomando, las decisiones que se están tomando hoy tienen en este país dentro de 30 años. No dentro de 15 días, no, dentro de 30 años, que es lo que se espera de un político, ¿no? Bueno, pues ahí queda dicho. La posibilidad está. El PP se puede abstener en la investidura de Sánchez, a pesar de haber ganado las elecciones. Eso es ser valiente, humilde y sacrificar el interés de un partido por el interés de un Estado. No mirar por el interés del Partido Popular, sino ser responsable. Y asumir la posición que igual eso le lleva a tener una mayoría amplia y a demostrar a los ciudadanos españoles que el PP no es lo que dicen que es, no es un vasallo de Vox, sino que busca el interés de los españoles. Igual he reflexionado demasiado, igual ustedes no están de acuerdo, igual han cambiado de emisora. Pero si alguien se lo puede hacer llegar al señor Feijóo, se lo agradecería. Bueno, el lunes se reunirá el Consejo General del Poder Judicial a petición de 8 vocales conservadores. Bueno, se reunirá, está convocada la reunión del Consejo General del Poder Judicial, que no ha sido renovado aún. Y en eso se basan los líderes del PSOE para criticar también al Consejo General del Poder Judicial y a esos 8 vocales que no les van ni les vienen. Es cierto que no pueden hacer absolutamente nada más que emitir un comunicado quejándose y advirtiendo de los riesgos que se están corriendo con esta ley de amnistía. Pero los vocales conservadores lo convocan, los progresistas anuncian que no va a asistir, con lo cual no serviría para nada esa reunión de urgencia convocada para el próximo lunes. Ahí estamos. Ni acuerdo ni desacuerdo. Ruptura, radicalidad, enfrentamiento. Todo lo contrario a lo que se busca con una democracia consolidada, una democracia liberal, una democracia que mire por el interés de los españoles. Pero en todos los estamentos se cuecen habas. Y bueno, donde se cuecen habas y no van a dejar de cocerse en los próximos meses es en la casi extinta formación política Podemos, que está dando sus últimos coletazos. Y ante la imposibilidad clara de que Irene Montero repita ministerio y lo va a tener que abandonar en breve, en cuanto se invista al señor Sánchez y nombre su nuevo gobierno, que ya verán las de sorpresas que vienen preparadas, porque si uno hace caso a los mentideros periodísticos nacionales y a los foros de debate guasapero de insignes analistas, los ministerios van a estar... va a haber escandalillos, ¿eh? Ya lo verán. Espero que no se confirme ninguna de las cosas que se están oyendo. Pues Irene Montero cada vez más cerca de abandonar su ministerio y de ser candidata al Parlamento Europeo. Mientras en Israel y Ucrania se sigue matando a personas a diestro y siniestro, inundando las redes sociales con imágenes alarmantes y dramáticas que cada vez nos afectan menos. Ucrania ya la hemos cronificado en nuestros pensamientos, en nuestros medios de comunicación casi ya no existen los bombardeos rusos ni ucranianos, y Gaza, ya les digo, que va de camino. Por lo menos Coalición Canaria ya ha definido, o públicamente así lo han dicho, que su línea roja para aprobar o apoyar la investidura de Sánchez está en la amnistía. Si está la amnistía incluida, que es evidente que sí, su voto será negativo. Esperemos que confirmen este tema. Y pasando al ámbito local, contarles que los migrantes llegados a Canarias ya superan los 30.000, en concreto 30.705, cerca de superar a la de la crisis de los cayucos del 2006. Octubre ha marcado el récord de llegada en 14.976 personas en 30 días. Según los datos de Interior y Comisiones Obreras, alerta de la situación de los centros de inmigrantes en Tenerife. Los trabajadores están realizando jornadas laborales de más de 12 horas y están siendo sometidos a un estrés intolerable. El Ayuntamiento de La Laguna, mientras tanto, ha celebrado este pasado jueves un pleno de carácter extraordinario dedicado a analizar la situación actual en Canarias y, sobre todo, a lo que afecta al municipio de La Laguna. Todas las formaciones políticas representadas, con la única excepción de Vox, lógicamente, han aprobado una moción que reitera los 21 puntos aprobados en febrero del año 2021 que reivindicaban a la ciudad como municipio abierto y de acogida, solicitando el cierre de los campamentos de recogida de inmigrantes. Es decir, que todo el mundo a la calle, en La Laguna, lugar abierto y de acogida. La marcha del turismo extranjero hasta septiembre hace prever que Canarias pueda superar las llegadas del 2022 e incluso del 2019. Educación propone clases telemáticas y reducción de la jornada escolar para luchar contra futuras olas de calor, reclamando que los centros educativos propongan a la consejería preparación de rincones de sombra, plantar más árboles y mejorar la ventilación. Vaya que la consejería no tiene técnicos para hacer un análisis de las infraestructuras educativas del gobierno de Canarias y deja la responsabilidad en los equipos directivos de cada CEI. La Universidad de La Laguna ha informado este jueves del fallecimiento de Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático jubilado de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, quien fue medalla de oro de la institución académica en el año 2019 y secretario general de la universidad. También Álvarez de la Rosa fue consejero de presidencia del Gobierno de Canarias durante la presidencia de don Jerónimo Saavedra. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó ayer, acompañado de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, los trabajos del anillo insular de Tenerife, entre las poblaciones de El Tanque y Santiago del Teide, donde ya se ha ejecutado cerca del 60% del presupuesto consignado. Las obras comenzaron en noviembre del año 19 y se prevé que sean concluidas en marzo del 2025. La obra actualmente genera 102 puestos de trabajo y 204 puestos de trabajo indirectos, que trabajan en tres turnos diarios de 7 días a la semana. Con esta evolución es posible que, habiéndose gastado ya el 60% del presupuesto inicial, la obra concluya durante el año 2025. El Gobierno propone una moratoria en alquiler vacacional en zonas turistificadas. Canarias prevé implantar un crecimiento cero de viviendas de uso turístico donde existan riesgos de gentrificación. Lleno absoluto en la sesión informativa que el Ejecutivo ha celebrado en Tenerife y en Gran Canaria sobre la consulta pública previa a la elaboración de la norma regulatoria del alquiler vacacional. Y finalmente, en los canarios se ahorrarán 321 millones en la renta de las deducciones autonómicas. Esto no es porque el Gobierno actual haya reducido el tramo autonómico de la renta de las personas físicas, sino que Hacienda mantiene la deducción que se produjo por la subida de los precios y que instauró el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres. Ayer les contábamos que el Audico incautaba 1.000 kilos de cocaína en un piso en Candelaria, récord absoluto de incautación de droga de este tipo. Y hoy se han intervenido 100 kilos de aguacate, 100 kilos de aguacate que ya van siendo menos oro de lo que eran. Y otra noticia que no quiero olvidarme: el primer satélite canario pondrá rumbo al espacio antes de final de año. Ya ha superado con éxito las pruebas técnicas. El nombre del artilugio del satélite es Alisio 1. Ha sido creado por el Instituto Astrofísico de Canarias y ya va camino de California para su lanzamiento a la atmósfera. El satélite primero que se ha construido en Canarias vigilará desde el espacio las catástrofes naturales debidas al cambio climático, tela, pues los incendios, la desertificación o las inundaciones que se producen en Canarias. Y antes de conocer la opinión y el análisis de nuestros queridos colaboradores de los viernes, vamos a saber qué día nos espera hoy en cuestiones climatológicas, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielo nuboso con probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 22 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, madrugadores días, y un día espectacular, la verdad.
Y lo que queda, porque si algo, algo que tenemos en Canarias es que somos unos privilegiados de las condiciones climatológicas. Mira la que está cayendo en la península y mira cómo estamos aquí.
Es verdad, es cierto. Aunque después nos quejaremos de que no llueve lo suficiente, pero bueno, vamos a disfrutar del sol.
Quejarse es un mal del ser humano, ¿no? Es decir, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos lo que tienen los demás, no lo que tenemos nosotros.
Eso es, a ver eso si es no, cierto.
A ver si nos lo enseñan en las casas, porque los colegios no nos lo van a enseñar.
Es verdad.
Oye, ¿qué te parece que, hablando de colegio, que la Consejería de Educación, en vez de mandar a uno de los 150.732 empleados que tiene, que algunos sabrá de infraestructura, a analizar los centros de educación que dependen de ellos y decir, bueno, pues estas son las reformas, les diga a los directivos de los centros, que son profesores, no nos olvidemos, son educadores, no diseñadores de instalaciones, que les propongan espacios sombríos, plantación de árboles, mejoras en la ventilación? Así como si estos ahora fuesen a ser ingenieros o arquitectos. No tienen ingenieros y arquitectos en la consejería para que hagan un análisis y vean las prioridades de los centros. Es que de verdad a mí me mosqueo cuando... Venga, patada a seguir. Es la responsabilidad para otro. ¿A ti te parece esto normal?
Bueno, y que además estamos muy acostumbrados a que nadie está asumiendo sus propias responsabilidades y lo descargan en terceros, que como muy bien dices tú, en este caso, no tienen por qué ser expertos en ese tipo de diseños de medidas no necesarias. Pueden alertar de las necesidades que tiene cada centro, pero evidentemente eso lo podemos decir cualquiera que vaya a un colegio, claro, y vea las instalaciones como se encuentran.
Dice, ¿no? Aquí hace calor, las puertas están estropeadas, pero no le pida usted a los equipos directivos que le hagan propuestas, que les presenten proyectos para que la concejalía decida dónde pone árboles, dónde hace rincones sombríos, dónde pone ventilación. No, esto tendrá que haber un tipo que ponga las prioridades, cuáles son los centros más preparados, los que tienen más necesidades. No, no, lo directivo, es que de verdad, que son profesores.
No, y añadido en lo que tú estás diciendo, ¿no? Es solicitar una serie de medidas para que ellos discrecionalmente decidan aquí o allí, ¿no? Eso tiene que ser algo más formal, ¿no? Porque ya sabemos de los ámbitos de las asociaciones de vecinos que los gobiernos, los distintos gobiernos, municipales, autonómicos y demás, pues siempre tienden a favorecer a los que más o menos están en una consonancia política parecida, ¿no? Entonces, qué bueno que todos los colegios de Canarias manden un informe para que allí decidan dónde se pone o no, pues parece un poco más en esta línea, ¿no? De decir, bueno, tú dime y yo ya diré. En cambio, hay que ser más profesional, hay que ir los técnicos de la consejería a los sitios, a todos los colegios. Hay algunos que no necesitan realmente muchas medidas y hay otros que sí. Pues son ellos los que tienen que evaluar en cada centro las necesidades que tiene y ellos mismos proponer un plan de actuación, ¿no? Pero me parece totalmente ilógico lo que se plantea, pero bueno, estamos viviendo una época en la que la lógica pues difícilmente es algo medible, ¿no? Realmente estamos en una época en la que parece que cualquier cosa vale y cualquier absurdez lo entendemos como posible, ¿no? Y no nos alertamos, no nos alarmamos de este tipo de medidas. Pero esta, por ejemplo, hacer lo que está diciendo la consejería, lo que va a implicar es que aquellos centros docentes donde haya una cierta vinculación con el poder, pues probablemente tengan las medidas que solicitan y otros pues estarán esperando pues décadas, ¿no? Es triste, es muy triste.
Oye, ¿qué te parece que el municipio de La Laguna haya vuelto a aprobar, porque ya aprobó una moción en el año 2021, haya vuelto a hablar de que quiere convertir a La Laguna en un municipio abierto y de acogida de inmigrantes, solicitando además el cierre de los campamentos de recogida de inmigrantes de Las Mercedes y Las Raíces? Este es el camino, es decir, esto es progresía. Vamos a dejar a los chicos y a las chicas y a los menores de edad y a los mayores de edad que campen por el país, por nuestro municipio.
Bueno, la verdad es que yo diría un poco que no es culpa de estas personas que van vagando, porque realmente no se puede decir que vayan yendo a ningún lado, van vagando, van sin rumbo fijo y en grupo. Pues bueno, lógicamente vienen en grupos y en un sitio donde no conoces, pues vas con gente que son de tu entorno, con lo cual tú te ves grupos inmensos de personas vagando a día de hoy por tú lo dices, por las canteras, por... Claro, si eso se va a permitir en el sentido de que se van a cerrar esos centros que al fin y al cabo les dan cobijo, pues habrá que habilitar
alimento,
zonas donde ellos
alimento
puedan
y aseo
estar.
En malas condiciones, pero le dan cobijo, alimento y aseo.
Sí,
y cuidado,
exactamente.
Y cuidados, atención médica y cuidado. No los mejores, no son hoteles de 5 estrellas.
No, claro.
Pero es su referente.
Pero hay que entender que la situación de los centros de acogida tiene que ser algo transitorio, es decir, obviamente no pueden tener todas las comodidades porque son medidas extraordinarias para momentos extraordinarios. Lo que pasa es que se nos está convirtiendo un hecho extraordinario en algo cotidiano, ¿no? Y ese es el problema. Las instalaciones no están habilitadas para tanta gente y de forma tan continuada como están viniendo. Pero evidentemente los centros de acogida en su momento es una medida que se creó de una forma transitoria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no estamos poniendo coto a ese venir personas de fuera y lo que estamos haciendo es crear un problema aquí. Ellos lo tenían allí, en sus sitios de origen, y ahora estamos creando un problema aquí. Claro, sí, está muy bien el decir que se cierren los centros de acogida y que estas personas pues puedan estar libremente en cualquier sitio que deseen. Bien, pero tú le tienes, como país acogedor de estas personas, tienes que darles unos servicios mínimos, que es lo que se dan en los centros de acogida. ¿Dónde lo vas a hacer si lo cierras? O sea, hay que preguntarse, no tanto, digamos, el titular, que puede ser muy bonito y, bueno, no sé si calificarlo de progresista, humanitario podríamos decirlo, Pero si tú no le das lo que le estás dando ahora, le estás perjudicando y estás empeorando su situación del día a día. Bueno, pues eso me parece que sería una medida, pues lo que estamos hablando de los centros educativos. Otro canto al sol que no va a ningún lado, ¿no? Incluso les estás perjudicando a estas personas inmigrantes que vienen, ¿no? Me parece absurdez tras absurdez y vamos sumando, sí.
Y siguen. El tema de la migración es cada día una sorpresa nueva. Ahora está el Ministerio del Interior diciendo que se va a limitar a 30 días la estancia de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida temporales, como tú bien dices, es una cosa temporal. Pero ¿y qué haces con ella los 30 días? ¿Lo montas en un avión y lo dejas en Extremadura o en Castilla León? Claro. ¿Qué hace? Y le das 50 euros y se van a buscarse la vida. Es que, de verdad.
La pregunta será, si te dejan estar 30 días, te trasladan a otro sitio, otros 30 días, te vuelven a trasladar. Entiendo que lo que hay que hacer es una política de inmigración seria, responsable, planificada, consensuada y no esté a la traga la que está pasando y con iniciativas que son pues muy peregrinas, ¿no? Creo que en una situación como esta lo que tú no puedes es limitar la estancia. Vamos a ver, lo que tú tienes que hacer es impedir que vengan más de lo que tú puedes tener aquí en unas condiciones dignas y en todo caso habilitar con la Unión Europea cauces de poder, bueno, pues enviarlo a los sitios donde ellos realmente quieren, que no es Canarias. Bueno, lo que no puedes hacer es, se vienen, no hacemos nada para que no se vengan y una vez aquí le decimos, ojo, pero aquí solo 30 días. Bueno, pues no sé qué solución tendrán estas personas que no vienen con un trabajo, es decir, vienen a ver qué pasa y tú les dices que en 30 días se tienen que ir de ahí, pues ¿qué van a hacer si no tienen unos ingresos? No sé, me parece todo tan peregrino y tan a bote pronto que la verdad que me hace temer el futuro, una conflictividad social muy grande, porque son personas, como cualquier persona, que si no tienes ingresos tienes que vivir de alguna forma.
Tienes que buscártelo.
Pero no porque sean inmigrantes. Si un español no tiene ingresos, se buscará la vida como pueda, es decir, no es un problema de racismo, es un problema de sostenibilidad de la sociedad. Entonces, si estas personas, cuando llegan aquí, los formamos para que puedan trabajar, pues será estupendo. Ahora, si los dejamos entrar para no darles ninguna formación, impedirles que estén más de 30 días, cuando en 30 días no han podido hacer nada, bueno, pues es que no sé la finalidad de todo esto, ¿no? La finalidad es que al final vamos a tener un problema social grave. Y no
teniendo.
Es culpa de los inmigrantes,
lo estamos
es culpa de nuestros gobernantes.
Lo estamos teniendo ya y además están alimentando el odio de cierto colectivo de la sociedad española al colectivo inmigratorio, porque al final alguno deriva en delincuente y hacen extensivo eso al 100% de la población inmigrante, que no es el caso.
Sí, claro.
Si no se ha aumentado la delincuencia, lo sabíamos esta semana con un informe de la policía, claro. No hay tifu, pero se empiezan a generar bulos y las redes sociales se difunden con la velocidad de las narices y llevamos mucho tiempo sin que se hayan aplicado, sin que se hayan pensado políticas de integración de estas personas. Y no se están planteando. Dice, yo no oigo, yo no sé si los catalanes han hecho algún tipo de propuesta con respecto a la integración de los inmigrantes en la sociedad catalana, pero
es que bueno, no debe preocuparle mucho. La Guerra Republicana de Cataluña, ese no es un problema grave que tenga ahora mismo, ¿no? Creo que le interesa más otros tipos de temas importantes, como puede ser una amnistía, que creo que para la sociedad catalana, a la persona que trabaja todos los días, madruga y demás, debe ser algo que le importa mucho, ¿no?
Le importa un pimiento como a casi todos los españoles. Y el problema es ese, que nos importa un pimiento. No somos conscientes del daño que se le va a hacer a la democracia española, que ya bastante tocada está.
Sí. Sin duda.
Y la imagen exterior de que nos exijan un verificador, no un relator. ¿Se acuerdan de la época de Carmen Calvo?
Sí.
Que hablaban del relator, de la persona ahí que te iba a contar la historia. No, ahora es un verificador de los acuerdos que se lleguen en las futuras mesas entre naciones. Es que esto no tiene fin.
Pero, sinceramente, yo entiendo que desde el lado catalán se exijan gente que dé fiabilidad a esos acuerdos, porque es que de Pedro Sánchez nadie se puede fiar, ni los propios independentistas catalanes se pueden fiar de lo que pasen con Pedro Sánchez, ¿no? Por ese lado, sí, hombre, lo de entre naciones, hemos dejado que la terminología independentista se haga un hueco, lo hemos dejado. Entonces estamos en un periodo en el que todo vale. Bueno, de hecho, Bolaños firma ese acuerdo con Esquerra con una persona que tiene delitos en España. Entonces, En fin, hay formas que tienen que mantenerse, ¿no? Ya digo, que haya acuerdos entre Pedro Sánchez y Esquerra o Junts, eso es evidente, y con Bildu, pero hay que decir una cosa muy clara, haciendo paralelismo con esta guerra que está habiendo en Palestina entre Hamas e Israel. Serían acuerdos entre el PSOE de Sánchez y dos partidos independentistas catalanes y uno vasco o dos vascos, pero no en un acuerdo entre España y Cataluña. Es que hay que separar los agentes del contenido, ¿no? Entonces, evidentemente, y volviendo al tema del relator, es importante cómo se relata la historia, ¿no? Porque la historia es una, pero las interpretaciones pueden ser varias. Si damos fe a que el acuerdo entre, por ejemplo, Bolaños y Oriol Junqueras es un acuerdo entre Cataluña y España, pues ya estamos entrando en un relato diferente al que realmente es, ¿no? No debemos de permitirlo, o debemos de alzar la voz al menos.
Eso ya está puesto, ¿eh? En la proposición de ley, sí, que todavía no se ha registrado porque está pendiente del acuerdo y el contenido que el señor Puigdemont exija, sí, ya habla de solución, de solucionar el problema de Cataluña con el Estado español.
Sí, bueno, primero habría que resolver el problema de Cataluña internamente, porque hay muchos catalanes que se sienten españoles, por lo tanto, bueno, de hecho, la inmensa mayoría. Cada vez el porcentaje, incluso por las propias agencias catalanas, de gente que no quiere la independencia, cada vez es mayor. Por lo tanto, el problema primero lo tiene Cataluña dentro de Cataluña y debería de arreglarlo entre ellos, ¿no? Yo creo que nos estamos haciendo partícipes de ese relato independentista y estamos dando pie a que haya frases semántica que vayamos interiorizándolo y aceptándolo cuando realmente, ya digo, deberíamos de negarnos a ello en rotundo, ¿no? Esto es un acuerdo entre partidos que no sé qué beneficia a Cataluña, creo que nada, porque lo que estás diciendo, por ejemplo, el tema de inmigración en Cataluña es muy importante y ese sí sería un tema que le importaría a cualquier catalán. Bueno, pues eso no está en los pactos. Es decir, son pactos entre distintos partidos, no entre una comunidad autónoma y todo un Estado. Cuando dice Pedro Sánchez que la amnistía lo hace por España, pues no, seguimos dando esa cobertura semántica a cosas que no son, ¿no? Es un acuerdo entre partidos legítimo para tener un gobierno determinado en un Estado, pero no es un pacto ni son unos acuerdos del conjunto de España. El conjunto de España aquí no ha decidido nada, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Pues, ¿qué hacemos? Nos ponemos de perfil, miramos para otro lado, intentamos buscar soluciones, aceptamos que esto es una realidad y esperamos 4 años. ¿Qué hacemos como pueblo?
Difícilmente podemos hacer algo más que protestar. No hemos perdido la capacidad de protestar en la calle. Evidentemente, cuando hay un gobierno de derechas, el protestar en la calle se hace muy gratuito, de una forma muy fácil. Cuando hay un gobierno teóricamente y entre comillas progresista, es más difícil que la gente salga a la calle porque alguien tiene que organizar esas manifestaciones y obviamente los que están más acostumbrados son los sindicatos y a pesar de las condiciones laborales que existen en España no hay esa movilización para protestar, pues lo tenemos muy complicado. Yo, sinceramente, lo que sí pediría a la sociedad española es que por encima de ideología se piense en lo que es la comunidad española en su conjunto, ¿no? Entonces, que nos asusten las siglas, sí, por supuesto, pero que ese susto no nos haga caer en otro susto mayor, que creo que es lo que ha pasado en estas últimas elecciones, y sinceramente en el Partido Socialista yo pues pediría un poco de sensatez a estos militantes socialistas, que estoy seguro que en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la propia Valencia, creo que no verán con buenos ojos esta deriva del PSOE de Sánchez, que evidentemente tampoco favorece al partido, sino simplemente la investidura del señor Sánchez, ¿no?
¿Tú crees que si se convocara una concentración, una manifestación, un acto reivindicativo de que esto que está pasando no es bueno para el colectivo de los españoles, para la mayoría de los españoles, como ya vienen relatando desde hace algunas semanas, que esto se hace por el interés de España, por la convivencia entre españoles? Si se convocara una manifestación en todas las capitales de provincia, o ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿tú crees que sería un éxito de la convocatoria y aparecerían allí muchas personas o sería un total y rotundo fracaso?
No, yo estoy convencido que sería un éxito en global, incluso en la
¿Y por qué no lo hace el Partido Popular? ¿O por qué no lo hace una sociedad civil? ¿O por qué no lo hace una ONG? ¿O por qué no lo hace un influencer? Es decir, que la convoque alguien.
El problema está en que esa organización de civil catalana que sí ha convocado manifestaciones y digamos que con un sesgo ideológico no definido, para que todo el mundo pueda entender que puede ir sin que eso sea una apología de un partido o de otro. En lo que es el resto del Estado no existe una organización que sea multipartidista ideológicamente y que simplemente pueda convocar cosas sin un sesgo ideológico, ¿no? Entonces, en el resto de España siempre tendría que ser, pues ya digo, al no ser los sindicatos, pues tendría que ser un partido político, ¿no? Eso es una pena, pero que si se convocan es un éxito, eso también es cierto. Que esa convocatoria y ese éxito de esas manifestaciones tampoco tendrían una gran influencia en lo que está pasando, pues a bote pronto no, pero creo que crearía una sensación de que evidentemente lo que a todos nos interesa es que España siga bien, que vayamos todos unidos y en igualdad de condiciones, que prácticamente estamos rompiendo la igualdad entre autonomías, pero de cuajo, y que bueno, que todo el mundo se sienta a gusto en ese concepto de España que vamos, llevamos tantos años compartidos, ¿no? Habría que hacer manifestaciones, tendrían que ser asociaciones apolíticas, y eso en lo que fuera de Cataluña o del País Vasco, que sí ha habido asociaciones un poquito más multipartidistas, pues es verdad que en el resto de España, que nunca se ha necesitado algo así, falta una organización que pueda convocar este tipo de protestas sin un sesgo político definido, ¿no?
Oye, ¿sabes si las comunidades autónomas se van a poner en la cola para que les perdonen 15.000 millones a cada uno? No el 20%, pero oye, tú cuando tienes 5 hijos no le haces un regalo de reyes en función de lo grande o lo pequeño que sea el hijo, sino cada uno el mismo regalito, ¿no? Es decir, pues si son 15.000 para Cataluña, 15.000 para Canarias, 15.000 para Andalucía, 15.000 millones para cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Que todos tenemos derecho también a que no hagas un regalo, ¿no?
Pero esto es algo que tú mencionabas hace ya una semana, cuando hablabas, creo que era del cheque bebé, cuando en tu caso ocurrió, y decías, bueno, no lo necesitaba, pero estaba allí, ¿no? Entonces, claro, la comunidad autónoma que ahora no pida que le condenen una parte de la deuda, pues evidentemente sus propios ciudadanos dirán, ¿y por qué no lo pides? Todas las comunidades lo van a pedir. ¿Cuál es el tema? Que España está en una situación en la que, por ejemplo, a Cataluña, con donarle 16.000 millones de euros, más o menos, aproximadamente, pues tú fíjate lo que se podría hacer con ese montante en cosas sociales, en cosas laborales. Bueno, pues si el resto de las comunidades piden o eso o una parte, pues tú imagínate cómo quedarán las cuentas del Estado cuando se hagan a final de año, pues un balance, ¿no? A ver, yo creo que hay que ser sensatos. No habría que condonar ninguna deuda a ninguna comunidad autónoma, salvo que hubiera una situación catastrófica en esa zona. Pero claro, es que hemos visto que lo único que ha pasado es que hay un candidato a la presidencia de gobierno que necesita unos votos y esos votos están en unos partidos minoritarios en Cataluña, pero que tienen una representatividad en el Congreso muy grande, y entonces se ha llegado a ese acuerdo, pero es que no hay por qué condonar, no hay un motivo para ello, ¿no? Yo entiendo que el resto de las comunidades autónomas hagan, si no de una forma tan evidente, si solicitudes de condonación, seguro.
Un 20% para todo el mundo estaría muy bien. Pero bueno,
vamos. Lo pagaríamos todos, ¿eh? Hay que reconocer que no lo pagaría el Estado. El Estado somos todos y estaría muy bien, pero todos tendríamos que pagar esas condonaciones.
Que le quede claro a todo el mundo. Don Antonio, la semana que viene más. Un abrazo.
Más y mejor. Igualmente, buen fin de semana.
Bueno, pues ayer coincidíamos en Santa Cruz, el presidente de los periodistas de Canarias, don Salvador García Llano. Muy buenos días.
Salud, Diego, buenos días. ¿No te vi?
No, estaba muy atrás. Llegué justamente cuando empezaba el nodo del amigo Herrador con esa voz distorsionada. Sí. Y me senté en una de las últimas filas después. Ya cuando fui a que me firmara el libro Manolo, tú ya te vi marcharte por la derecha rápidamente y no te pude ni saludar. Pero te vi.
Bueno.
Te vi, te escuché y te escuché.
Ya sabes el dicho de mi abuela. Siempre a la izquierda, aunque algunas veces haya que pasar por la derecha.
Ah, pues estuve en la izquierda. Estuve en la izquierda. Bueno, según tú me mirabas, yo te miraba a nuestras izquierdas. Óigame, bonito acto el de ayer, ¿eh? La verdad es que me gustó.
Muy bien, ahí. muy bien. Un acto, sí, primero con contenido, con mucha sustancia, ¿eh? Porque la intervención de Manolo Herrador no solo despertó interés, sino que estaba llena de ejemplos o de episodios en los que se pudo contrastar la fuerza, el impacto que tienen los mensajes publicitarios y también las circunstancias que concurrieron en una determinada época de la historia de España para que la publicidad, para que los medios, especialmente los medios audiovisuales y no digamos sobre todo la radio, pues pudieran salir adelante, ¿no? Yo creo que fue muy ilustrativo en ese punto, desde ese punto de vista. La intervención también de los intérpretes con aquella alusión a temas canarios, también resultó muy, pero que muy valiosa y muy interesante.
La verdad que se pasó un buen rato, agradable. Y el amigo Manolo, pues estamos leyendo el libro desde anoche y sinceramente, ¿cómo hemos cambiado? Es lo que te voy a decir. Es decir, ¿qué valía hace 50, 60 años y qué rechazo produce hoy, ¿no?
Sí, porque permite, sobre todo los capítulos del libro, permiten conocer bien los cambios que hemos experimentado. ¿Y qué cambios, no me digas? Porque es normal que haya avances y que las técnicas se vayan sofisticando y que, sobre todo, los métodos, y especialmente uno, ¿no? La imaginación, la creatividad, ha sido, en ese sentido, de un avance espectacular. Y todo el siglo pasado y también lo que llevamos de este, especialmente, pues han permitido comprobar cómo en ese mundo no está dicha aún la última palabra. ¿Qué voy a decir la última? Si con la inteligencia artificial ya estamos preparando para cualquier cosa.
Elon Musk la ha considerado un riesgo parecido a la energía atómica, la inteligencia artificial.
Sí, y además esto tenemos la inquietud de saber qué va a pasar. Yo creo que en algunos casos, sin ser, digamos, muy versado en esta materia, ¿no?, traspasa los límites de la ética, ¿no? Y yo creo que es ahí donde están los peligros y sobre todo el que no se respeten algunas cosas o que aprovechándose de la metodología, de la técnica, se traspasen fronteras que luego no se sabe dónde van a terminar. Veo ahí un terreno muy plagado de incertidumbre.
Una cosita, para ti una negociación, imagino que será como para mí, ¿no? Una negociación es que ambas partes que se sientan a negociar, unos tienen hacen concesiones y cesiones. ¿Dónde está la parte de la negociación de los independentistas en el documento que se ha hecho público entre ERC y PSOE?
Yo no la conozco. Lo digo así de claro.
Es que parece, yo he preguntado, he buscado y dicen los que han profundizado en el contenido de ese documento que la concesión de ERC es incluir el marco constitucional.
Bueno, eso deberían decirlo, tener opiniones un poco más rigurosas, porque yo creo que no está dicha la última palabra, ¿no? Y algo aflorará. Pero, desde luego, otra cosa no. Pero el separatismo catalán podrá decir todo lo que se quiera, menos que el Estado no ha sido generoso o que este gobierno con el que está negociando no está siendo generoso, ¿no? Pero falta justamente esa, yo creo que era el sentido de la pregunta. ¿Qué pone Cataluña a cambio en esta negociación?
¿Los independentistas han renunciado a la vía unilateral?
No. No, creo que no.
¿Van a no volver a hacer lo que hicieron? ¿Compromiso de no volver a hacer lo que hicieron?
Eso es impredecible, pero...
pues sería parte de una negociación, ¿no? Y se vería con buenos ojos. Es decir, vamos a ser muy generosos como futuro gobierno de España, en nombre de todos los españoles, pero también exigimos de alguna manera que ustedes nos garanticen que esto va por el buen camino de la convivencia, de avanzar en el conflicto. No, van avanzando en su lado, del punto inicial de todo este tema.
y que sean partícipes además de aquellos asuntos que más pueden interesar al conjunto de la sociedad española. No digamos otro ejemplo sino este que aporto a continuación. ¿Por qué el empeño del separatismo catalán en que el posible, el hipotético referéndum del que tanto se viene hablando y abogando solo se haga en los límites territoriales de Cataluña? ¿Esa no es una cuestión que afecta a todo el Estado? Pues por lo tanto que se haga el referéndum si se hace en todo el Estado, en todo el territorio.
Y ese referéndum es constitucional, se podría hacer pasado mañana y a lo mejor esa es la clave de la negociación de Sánchez con Puigdemont. Aceptar un referéndum pero nacional.
Claro, y que además sirva, sea reconocido, homologado por toda la ciudadanía, por toda la población. Un referéndum es una prueba democrática y concurriendo a determinadas circunstancias a nadie tendría que extrañarle y temerle a eso. Pero también, justamente, que se fijen las bases del referéndum con equidad y con igualdad para que todos puedan participar. Esa es la pregunta. Cataluña, ¿esta es una cuestión del encaje territorial en el modelo constitucional español? Sí. ¿Afecta a todo el Estado? Sí. Luego, pues todos participen.
A mí eso no me asusta, sinceramente. Porque además cabe, claro que no, cabe en la Constitución. Para esto y para otras muchas cosas más que nos afectan a todos los españoles, que no habría que tener miedo a hacer una consulta. Al meto la semana, no. Pero para cosas importantes del futuro de este país, ¿qué
desde
miedo
luego,
hay?
Desde luego que sí. Y yo creo que eso es una prueba de madurez democrática, ¿no? Es por donde debe conducirse la decisión, la voluntad popular.
También me gustaría saber tu opinión sobre la convocatoria de una reunión de urgencia del Consejo General del Poder Judicial a petición de 8 vocales que se califican como conservadores para el próximo lunes con el objeto de hacer un comunicado, porque no sé qué va a hacer el Consejo General del Poder Judicial en una iniciativa legislativa, que advierta de las consecuencias que puede tener una ley de amnistía de la que no se conoce todavía su contenido. Esto me genera claroscuro. ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial pidiendo esto?
Es sorprendente a veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado el Consejo General del Poder Judicial en renovarse?
Infinito, ¿no? El límite infinito.
Pues y entonces ahora vienen con prisas con esa reunión, que me parece muy bien. Es una institución del Estado y del Poder Judicial, una prueba teóricamente de su nervio, de su dinámica. Pero, hombre, todo tiene su equilibrio, ¿verdad? Su punto intermedio, y no parece que ahora vengan con esa exigencia quienes han demorado deliberadamente, por las razones que sea, premeditadamente ha demorado la renovación.
Salvador, ¿se te fue?
No, yo estoy escuchando. terminé.
No, pero se había hecho un silencio que me quedo ahí un poco entre 36. La verdad bueno, es que lo del consejo...
¿Sabes que hay silencios elocuentes?
Sí, pues sí, la verdad es que sí. No es que a mí este tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay quien dice que menos mal que el Partido Popular no ha concedido o no ha aceptado la renovación en base a los criterios que el Partido Socialista y Podemos le plantearon en un primer momento al inicio de la legislatura, que es cuando debería haberse renovado.
Claro,
porque si no estaríamos en manos de una dictadura socialcomunista. Ante ese argumento, ¿cómo te queda?
Yo creo que las cosas deben siempre orientarse hacia in medio virtus, ¿no? El aforismo latino. Y yo creo que esas son posturas radicales y definiciones casi o sin casi al borde del extremo, ¿no? Que luego la gente incluso a veces se ponen en circulación con afán intimidatorio para que la gente pues se atemorice, aumente su incertidumbre, y lo que hace es aumentar el desapego hacia la política. A lo mejor este es el gran secreto y el gran objetivo, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero no, yo creo que para llegar a eso que dice, a ese modelo de definición, ese modelo de gobierno o modelo social comunista, en fin, yo creo que ya el comunismo no existe, pero bueno. Lo importante es que las cosas se puedan tratar en un Estado de Derecho, que para algo sí está definido y consagrado en el texto constitucional.
Pues la verdad que sí. ¿Y qué te parecería una idea que a mí se me ocurrió esta mañana de que el Partido Popular fuera un valiente y hiciera realmente políticas de Estado y para evitar el riesgo tan enorme que se está produciendo con una concesión que en algunos casos puede llegar a considerarse hasta humillación por parte de los independentistas al Estado español, que le propusiera al señor Sánchez una abstención en su investidura a cambio de que no ceda en estas pretensiones tan complejas de aceptar por todos los españoles y le permita a un gobierno en minoría con una oposición leal, proponiéndole pactos que sean de progreso para todos los ojos de los españoles, a la mayoría. ¿Tú crees que eso es posible y sería una cosa que los españoles valorarían?
Posible sí es. Factible ya tengo mi duda, ¿no? Yo creo que en esta, no solo la negociación o el diálogo entre Cataluña y el gobierno, yo creo que también el otro partido, el principal de la oposición, debe también jugar, participar y aportar sus alternativas. Esa podría ser una de ellas, pero claro, aquí tratar de alcanzar una solución por esa vía en estos momentos parece muy, pero que muy difícil, por no decir imposible.
Bueno, pues nos quedamos ahí. Don Salvador, ¿crees que la semana que viene tendremos debate de investidura ya para de fecha, para el viernes?
Tal como están las cosas, responder a eso es hacer un pronóstico muy, pero que muy complicado. El último giro de Junts ayer, ¿no? Uh-huh. Ahora una nueva demora o una nueva tardanza y un nuevo obstáculo, porque es un nuevo obstáculo para intentar alcanzar un acuerdo. Yo lo veo cada vez más complicado. Imposible determinar si esa pregunta tiene respuesta clara y concreta en estos momentos.
Pues nada, don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, salud y que disfrute de la lectura del libro del amigo Manuel Herrador, que seguro que se lo comerá este fin de semana.
Ya lo tuve que leer para presentarlo ayer, ¿no?
Ah, es verdad. Lo has leído completo, claro. Yo es que empecé ayer.
Entonces, sí, sí me gustaría recomendarlo, ¿eh? Tiene un título muy curioso y vamos a aclarar rápidamente que nada tiene que ver, no es una novela más de recreación o de interpretación histórica de la Guerra Civil Española. Los rojos no usaban sombrero, que ese es el título, es en realidad un eslogan, un reclamo publicitario que una sombrería de Madrid en la posguerra española utilizó para, en fin, reclamar la atención y tratar de aumentar la clientela, vaya, que la gente compró los sombreros. Entonces, es un libro, desde el punto de vista ilustrativo y comunicacional, muy, pero que muy interesante, ¿no? Yo creo que, en fin, para quienes se acerquen al mundo de la radio, al mundo audiovisual, la comunicación, es una excelente oportunidad de poder ilustrarse de cómo era, cómo fue, cómo evolucionó la publicidad de entonces y los mensajes que se reprodujeron especialmente en la radio.
Pues don Salvador, que pase usted un buen fin de semana y muchísima salud.
Muchas gracias, Diego. Salud.
A las 8:30 de la mañana vamos a darle una información sobre el reconocimiento internacional del CaixaBank, porque Euromoney ha elegido a CaixaBank como líder en sostenibilidad, responsabilidad social y transformación digital en España. La revista británica ha reconocido a CaixaBank como mejor banco en sostenibilidad en España durante el año 2023, mejor banco de responsabilidad corporativa también en España durante el año 2023 y mejor banco de soluciones digitales en el mismo periodo y en nuestro país. De esta manera, CaixaBank suma 8 premios de Euromoney en el año 2023, entre los que se encuentra lo de mejor banco, mejor entidad, mejor banco digital, mejor entidad privada, y se trata de un nuevo récord para la entidad CaixaBank. Ha visto premiada su apuesta por la sostenibilidad y la transformación digital al ser reconocido como su mejor año, el año 2023, mejor banco de responsabilidad corporativa, y la revista británica Euromoney así lo acredita. Con estos premios, CaixaBank suma ya 8 reconocimientos. En cuanto al reconocimiento de mejor banco sostenible en España, CaixaBank ha sido distinguido por su compromiso como la generación de un impacto social y un ambiente positivo a través de su actividad. En cuanto al otro premio, el plan de impulsar la transición verde de aquellas compañías interesadas en implantar la sostenibilidad en sus negocios, ha sido de una referencia para nuestra empresa. El proyecto pionero en el sector contribuirá a que los clientes de las empresas puedan afrontar procesos como la descarbonización y la mejora ambiental, gracias a un servicio de asesoramiento personalizado con acompañamiento por parte de un equipo de especialistas. Para ello, la entidad ha formado a 150 gestores de CaixaBank Empresa. Mientras, CaixaBank se ha convertido también en la entidad líder en Europa en emisiones con criterios ESG, ambiente social y de gobernanza, por sus siglas en inglés. Con 11 emisiones desde la publicación del marco de emisión de bonos ligados al Objetivo de Desarrollo Sostenible, en agosto del año 2019. Un total emitido de 6 bonos verdes y 5 bonos sociales, con un total de 10.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas. En cuanto al galardón como mejor banco de responsabilidad corporativa, la revista Euromoney premia a CaixaBank por su vocación fundamental social, así como de impulsar las iniciativas de acción y el fomento del voluntariado, que son para CaixaBank una forma de contribuir a dar respuesta a los restos de la demanda de la sociedad, a la vez que a través de la entidad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas. Es una información que nos aporta la Fundación de CaixaBank. Bueno, pues tras contarle los premios Euromoney de CaixaBank, vamos a hacer la primera pausa musical de la mañana de hoy antes de empezar ya con nuestros invitados que están llegando al estudio. Amy Winehouse nos ofrece la penúltima, Me and Mr. Jones.
Fuckery, are you? Die from Sammy, you're my best black Joe. But I could swear that we would throw up. I still wonder about all the things you do. Mr. Destiny, 9 and 14.
Bueno, pues vamos a dejar la política nacional de un lado y vamos a empezar a hablar de cosas agradables para este fin de semana, que tenemos un paraíso aquí en Canarias que tenemos que aprovecharlo. Bueno, pues vamos, lo primero que vamos a hablar es de un tema que ha servido de excusas para mí personalmente, se lo voy a confesar, porque no tenía el placer de conocer a la concejal de comercio del Ayuntamiento de Los Realejos. Digo, ¡ia! Me mandaron una nota de prensa y digo, esta es la ocasión. Ella no lo sabe, pero se está enterando ahora. No nos conocíamos y ya tengo el gusto de conocerla y les presento yo, porque quiero que todos ustedes la conozcan, a la concejal de comercio del Ayuntamiento de Los Realejos, doña Natalia Díaz. Buenos días,
buenos
Natalia.
Buenos días a todos los oyentes.
Encantado de conocerte.
Igualmente.
Y a ver si somos capaces de explicarle un acto tan importante como el que se va a producir este sábado 4 de noviembre con motivo de la dinamización de la zona comercial del Toscal Longueras, que ahora se va a llamar Show Market.
Show Market. Pues hemos pasado, como ha dicho el Diego, pues vamos a hacer una dinamización comercial en una de las zonas comerciales abiertas de que tiene el municipio de Los Realejos, de las cinco que la componen, y la verdad que es un enclave privilegiado la zona del Toscalonguera, porque aparte de su clima, que es un poco mejor que el resto del municipio, pues tiene variedad infinita de comercios locales, bares, cafeterías. Entonces la verdad que todo ello hacen que el lugar sea pues el perfecto para hacer este tipo de feria.
Este Show Market es una evolución de algo que ya existía.
Sí, hasta hace 10 años era el Fashion Show, era dirigido más bien a la moda.
Durante los últimos 10 años.
Exacto,
diseñadores. Hasta el año pasado.
Hasta el año pasado, que lo llevé yo también, porque hemos pasado, el año pasado ya yo entré cuando entró el señor alcalde.
Adolfo.
Sí, exacto.
Cuando se fue Manolo entró Natalia, eso me enteré yo también hoy. Lo sabía, pero no le había puesto cara.
Vale, pues ahí ya me encargué del Fashion Show, pero es ahora un nuevo evento. Hemos pues un poco consensuado con allí, con los comercios de la zona, un poco para ver qué tipo de actividad querían. Ya hemos pasado un poquito de esa parte donde montábamos un escenario, donde los diseñadores tenían su día, y hemos pasado justamente a dinamizar, a fomentar el comercio local, no solo de la zona, sino que también han sido invitados el resto de comercios del municipio, donde se le van a poner unas carpas habilitadas en los espacios que quedan disponibles para que sean ellos, y sea una feria de saldo unido a todo lo que se va a desarrollar ese día, un sinfín de actividades.
Ampliamos entonces de Fashion a Market.
De Fashion a Market, cambiando un poco el formato, ampliando el horario de 10 de la mañana a 11 de la noche.
Solamente una jornada, la jornada del próximo sábado.
Exacto, solo una jornada, a diferencia de otras actividades como se hace la feria de saldos en San Agustín, que son de dos días, pues este únicamente un día. Yo creo que también vale la pena que los comercios se desplacen sus mercancías, aunque sea por un día, porque yo creo que va a ser bastante productivo.
Después de la pandemia del COVID, el comercio local debería haber salido reforzado, porque la gente fuimos conscientes de que esto de desplazarnos a grandes superficies comerciales, y eso duró poco. Durante un tiempo la gente tendió a ir al comercio local, al comercio de cercanía, de proximidad. Pero ahora yo veo otra vez las mismas colas, el mismo atasco. ¿Y qué error más grave estamos cometiendo?
Yo creo que la pandemia sacó nuestro mejor lado, pero luego se nos olvidó muy pronto.
Muy rápido, ¿verdad?
Muy rápido. Yo también pensé lo mismo, que el comercio local iba a salir mucho más reforzado. Yo, de hecho, compro absolutamente todo en el comercio local. Pero que veo también que los grandes supermercados también y los grandes locales pues tiran también de ahí las grandes superficies.
Y estas actuaciones cada vez son más necesarias para hacer centros comerciales abiertos, cercanos, y donde la diversidad del producto y el producto de cercanía sea el protagonista, ¿no?
Es que nunca, nunca, nunca te van a atender igual una persona que tenga un pequeño local donde se lo día a día se lo trabaja, se esfuerza.
Es que
tú vas a la grande superficie y, como digo yo, tú te lo guisas, tú te lo comes, porque prácticamente hasta para pedir una talla, todo está muy digitalizado, que no está mal. Nosotros también estamos intentando digitalizar el comercio local, pero para facilitarle justamente a esos autónomos, a esas pequeñas empresas, que el día a día, ¿no?, que les sea un poco más fácil. Pero entiendo que el trato del tú a tú nunca debe perderse.
Esto que habla la concejala del trato personal es tan importante que se manifiesta hasta en unas grandes cadenas de superficie de alimentación. Pónganle el nombre que quieran, no es lo mismo irte a una gran superficie de esa misma marca que al comercio que tienes cerquita de tu casa.
Hasta para elegir un melón, que a lo mejor no sabes elegir un melón.
Y voy a decir un nombre y a ver si nos ponen publicidad. El Spar que está al lado de mi casa es que conoce a la dependienta, es que sabe lo que vas a comprar, es que te dice, me han llegado lo que buscabas el otro día. Es decir, el trato es tan diferente de un supermercado chiquitito a un supermercado enorme. Vayan ustedes a una gran superficie y a ver a quién conoce.
No, que te falte un céntimo para terminar de pagar un carro. Simplemente eso. Vas a tener que quedar un producto, eso no lo pasa en los pequeños comercios.
Está claro que no. Pero bueno, la dinamización es muy importante, y además para atraer a otras personas que no sean del propio barrio, ¿no? Es decir que...
De hecho, cuando el año pasado sacamos los bonos con corazón, que fue una iniciativa que hemos tomado y hemos presupuestado dentro del presupuesto para un poco también pues que daras a conocer ese comercio local fuera del municipio, porque es importante la gente que compre dentro, pero que vengan de fuera también a comprar a tu municipio y que se den a conocer, pues también para nosotros fue pues una sorpresa, ¿no? El buen trato que recibió la gente que vino de fuera y la acogida que tuvo.
Bueno, y cuéntanos, ¿en qué va a consistir la dinamización de este fin de semana, de este sábado?
dinamización, pues nada, arrancamos con actividades, un poco para, aparte de todas las carpas y todos los comercios que se van a instalar, arrancamos con los grupos locales de baile, que tenemos un par de ellos, voy a así por el aire, serían Black to Dance, Sigma, ML Escuela de Baile, La Barca, Be Wild, y luego tenemos tres escenarios donde se van a producir diferentes actividades. Tenemos un escenario principal, donde a las 11:30 acogerá componentes de la agrupación musical Cruzanta, para deleitarnos un poco con sus acordes. Luego habrá el payaso Flow, actuando en otro de los escenarios. Habrá magia con David Borrás.
Marielito también, como...
Sí, durante la mañana, ¿no? Entonces, deporte urbano, que tenemos calistenia, tenemos skate, parkour. O sea, que al final va a haber actividad.
Un poquito de todo.
Sí, entre que los papás se quedan desayunando bien, un buen desayuno en las bares y cafeterías de alrededor, y los niños que estén ocupados, la verdad que eso es un planazo para...
Y también hay alguna academia de baile de la zona que también va a hacer alguna exposición.
Todas son de la zona, todos son del municipio. Tenemos muchísimo talento en Los Realejos, otra cosa no, pero talento creo que...
Y hablaba de 5 zonas comerciales en Los Realejos. Sí. Un municipio que eminentemente comercial en los últimos tiempos y va creciendo, no sé si por iniciativa propia del propio ayuntamiento o de los propios vecinos.
En principio tenemos 5 zonas comerciales por la orografía que tenemos en el municipio, dicho de esa manera. Hay sitios como Ico del Alto o La Cruzanta que están un poco más separados de lo que es el núcleo poblacional, entonces ahí se ha hecho. Queremos ampliar las zonas comerciales, pero a ver si por la separación entre comercios a veces no podemos pues dar esa continuidad, ¿no?, a las zonas comerciales, por ejemplo, como sería la Zamora Montaña, que es una cosa muy demandada, pero que por ahora lo estamos estudiando.
La semana pasada nos comentó la consejera de Comercio del Cabildo Insular de Tenerife, tu compañera de partido, sí, Cristian Martín, que el Cabildo había abierto un plazo para que los ayuntamientos propusieran mejoras de zonas comerciales abiertas para establecer buenos comercios locales dentro de zonas comerciales, ¿no? Imagino que tendréis preparada...
Sí, nosotros fue a arrancar la legislatura y a reunirnos con Cabildo y con el Gobierno de Canarias para un poco entablar ya esas conversaciones, para desenroscar todo lo que teníamos un poco ahí medio atascado, y la verdad que han sido súper productivas esas reuniones. Espero que en breve se empiecen a ver ya los resultados de todas esas negociaciones que ha tenido tanto el señor alcalde como todos nosotros, los concejales, con cada una de las áreas correspondiente.
¿El comercio local genera empleo local?
Genera empleo local siempre y cuando también ayudemos. Nosotros tenemos iniciativa de Cheque al Emprendedor, de Local Cero. Intentamos en la medida de lo posible pues ayudar a ese autónomo a que luego pueda pues un poco pues también dar empleo a más personas.
Pues la verdad es que esta actuación del próximo sábado 4 no es un hecho aislado, entra dentro de un plan de dinamización de todas esas zonas comerciales y que algún momento tendrá que sentir el apoyo del Cabildo, ¿no? Que los Realejos en
por
los últimos tiempos...
Es que solo cogemos de presupuesto. Si ese presupuesto nos llega de fuera y podemos hacer más cosas, a lo mejor, pues quizás ese presupuesto se destine mucho más pues a asuntos sociales. Evidentemente es una partida presupuestaria importante, pero que también puede ir destinado a otras cosas del municipio que también carecen.
Pues el comercio importante en Los Realejos. Y antes de acabar, yo quisiera saber cómo se le ocurre.
¿El día queda? Solo he dicho la mañana.
Ah, que es verdad que hasta las 11 de la noche.
Si me permiten así.
Por la mañana, yo es que pienso en los niños, siempre digo ya.
No, y los niños tienen por la tarde también. Los Realejos pertenecen a la ciudad amiga.
Cuéntanos.
Que Los Realejos pertenece a la ciudad amiga de la infancia, como no podemos dejar la parte infantil detrás. Van a haber talleres infantiles de científicos, de cocina, pintacaras, los castillos para ellos, tanto de mañana como en horario de tarde. ¿Qué más? Tenemos paseo solidario. Hay asociaciones dando a conocer esa labor social importante, como Acello, Afanes Canarias, Visión Azul, Asociación contra el Cáncer, Fundación Montesino, exacto, con Rafi Manobiótica, y luego participará también la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, por ser en el lugar donde se va a realizar este tipo de evento. Tenemos pasacalles con la Big Bang, con Sancos, Batalla de Gallos, que se va a producir a las 7 de la tarde, de rap, freestyle. ¿Qué más tenemos?
Pues, ¿con raperos locales?
Con raperos locales y nacionales. Algún nacional creo que también viene. Con premios metálicos para los asistentes, los componentes.
¿Se puede apuntar cualquiera?
Pues eso no lo sé, porque lo lleva al área de deporte, de juventud, que también. También tenemos otra.
Eso me hace mucha gracia, porque tienen una habilidad especial.
Tienen una habilidad, o sea, yo los admiro. O sea, una agilidad mental para con 4 cosas.
O sea, que a veces no los entiendo, porque usan palabras que yo no...
Bueno.
ya tengo una edad.
Yo también tengo una edad que a veces...
Digo, ¿qué habrá querido decir?
Bueno, pero ellos entre ellos se entienden y como tanto. He dicho, es para, para todos los públicos. Y acabamos con la Big Band, con ese 40 aniversario que tiene la orquesta
religiosa. Hasta las 11 de la noche.
Hasta las 11
de la noche. ¿Y los comercios estarán abiertos hasta las 11 de la noche?
En principio, las carpas habilitadas y los comercios. No le vamos a poner hora de cierre. Supuestamente lo mínimo que tienen que estar es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, vamos a ver si... No les voy a cortar si están vendiendo. Si ya la gente viene al final, pues cuando ellas ya decidan, se cortará todo cuando acabe la VIPA y recogerá a todo el mundo para que la limpieza se haga en la vía y se reanude el tráfico.
¿Nos queda algo del show market?
Ay, los cantantes locales también que tenemos por la tarde. Tenemos a Fran, a Joel, a Arodillano, Javier Linares, Monse Pérez y Romina. Es que no me quiero dejar a nadie detrás.
Y haces luego... muy bien. Sí. Y todo eso en el mismo escenario.
Y todo eso unido a también la protectora de animales Peludos Felices, que también se va a incorporar. El año pasado los perritos hicieron un desfile, con lo cual se hicieron 5 adopciones el año pasado.
Bueno.
Ojalá este año vuelva a tener el mismo éxito. Van a ser ellos los encargados de traerlos ya vacunados y con todas las condiciones para que desde el primer
momento... Disponible para que se lo lleven puesto.
Para que se lo lleven puesto, si quieren. La verdad que yo les animo a ellos.
Bueno, pues la verdad es que este sábado va a estar entretenido desde las 10 de la mañana hasta las
11
de la noche.
Todo cultural, musical, deportivo.
Y aprovechamos para hacer unas compritas en Los Realejos, que
sí,
también está de bien.
Sí, por supuesto. Eso es lo que se pretende.
Natalia, yo quería, antes de despedirte, ¿cómo se te ocurrió esto de meterte en la política local?
Pues fue Manuel Domínguez un poco el culpable de que esté ahora mismo aquí
Manuel
sentada.
Manuel Domínguez, el culpable de todo.
Tanto para lo bueno
mató,
como para lo
mató
malo.
Mató Manolete.
Sí, pues quiso contar conmigo y como bien decíamos fuera de antena, el tren pasó una vez y a veces hay que aprovecharlo. Nunca me había planteado estar en política, pero sí me gustaba pues ayudar un poco. Yo había estudiado económicas, entonces yo dije, bueno, algún conocimiento sabré para estar dentro donde estoy. Entonces ahí...
¿Y la experiencia que te llevan 2 años?
Sí, la experiencia muy buena y sobre todo porque...
¿Es más sacrificado de lo que pensaba?
Sí, es más sacrificado de lo que la gente se imagina. Piensa que solo es la foto, que solo es ir a un sitio y es mucho más. Dedicación desde por la mañana, el teléfono por la tarde prácticamente no para, yo visito mucho comercio por la tarde...
Entiendes lo que es 24/7, ¿verdad?
Sí, ahora sí entiendo.
Yo cuando me decían 24/7 digo, ¿eso qué son las medidas?
Sí, no, yo pensando que 24/7 era tener el teléfono siempre disponible, pero no es solo tener el teléfono disponible.
La persona, el timbre de tu casa.
La persona, exacto, porque lamentablemente cuando ha pasado grave como fue el incendio ahora, pues lo de 24/7 nunca mejor dicho, porque unos se encargaban de la parte del pabellón, otros estábamos en la casa del emprendedor con el bienestar animal, con la evacuación de todos esos animales, por lo menos la parte de que yo más intenté estar. Y lo de 24/7, si hubiera tenido más horas el día, pues más lo hubiéramos dedicado, porque luego acompañábamos a toda esa gente que estaba evacuada de sus casas, a estar con ellos, a estar por la noche, pendiente de ellos, cualquier necesidad que tuvieran.
Una experiencia importantísima.
Una experiencia importante. Mis hijas, yo no sé cómo sobrevivieron esos 4 días, porque mi pareja también es de 24/7 cuando se le requiere, entonces al final, pues, complicadito.
Otra pregunta. ¿El comercio en Los Realejos está organizado en torno a asociaciones por sus centros comerciales, por sus áreas comerciales?
Estaba organizado una asociación, pero la verdad que lamentablemente no funcionó.
Es que es difícil que el comercio se organice, no sé por qué.
Exacto. Estamos trabajando precisamente en crear una nueva asociación para todo el municipio, no individual. Cada zona comercial tiene pues su organizado, ¿no? Entre ellos, pero no una única organización donde al final pues se puedan beneficiar de muchas más subvenciones, como sería por ejemplo a través de FAUCA, por ejemplo. Entonces estamos intentando otra vez que varias personas pues se hagan cargo, pero es complicadito.
Es complicado,
es complicado porque al final al ser 5 zonas comerciales bien diferenciadas, pues cada uno pues tirará para los suyos y mirar por el bien común a veces cuesta, aunque sea al mismo bienestar para todos.
Pues Natalia Díaz, encantado de haberte conocido, que hacía tiempo que tenía interés, hoy ya te he puesto cara y sé quién eres, y la verdad es que felicidades por la iniciativa del show.
Muchísimas
Market.
Muchísimas gracias, espero que mañana el tiempo acompañe.
¿Seguro?
Que las condiciones climatológicas, esta vez sí que sí, ya lo hemos tenido que suspender. Bueno, es que
llevamos una temporadita, cuando no hay incendio
por
hay
lluvia,
agua.
Por lluvia, se supone que en esta época te puede pasar, pero por exceso de calor.
Es tremendo.
Ya aplazar un evento así.
Viene calorcito, según dicen,
bueno,
pero
venga
no,
lo que venga,
pero no
vamos
tan
a intentar
bestial,
hacerlo. El Toscal Longuera siempre es un clima privilegiado, como he dicho, espero que mañana pues un poco se respete y que se pueda desarrollar toda la actividad, o por lo menos que en la medida de lo posible pueda participar gente y esos comercios se vean beneficiados de esas compras, de esos descuentos, que no podemos perder la expectativa de que por mucha actividad que hagamos, siempre es para que el comercio pueda pues exponer sus productos y la gente se pueda beneficiar justamente de eso.
Y que es muy agradable comprar por la calle, sí, mucho más que dentro de un pasillo. Natalia, pues, muchas gracias y felicidades
gracias
por la iniciativa.
Gracias.
Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida hablemos con todos ustedes. Pues ya lo vamos acercando a las 9 de la mañana en Canarias, a las 10 en el territorio, el resto del territorio nacional. Y hoy no la tenemos aquí sentada para hablar de nutrición, pero la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Doña Inés Isabel Blasco, buenos días.
Hola Diego, buenos días. Estoy un poquito lejos.
Bueno, pero las líneas telefónicas facilitan el poder comunicarnos con nuestros oyentes y ser fieles a nuestra cita semanal. Así que Ana, claro, te agradezco sí. muchísimo que hayas participado telefónicamente en la mañana de hoy. ¿Dónde andas?
Es un placer. ¿Cómo no voy a participar si os tengo que contar que me encuentro en Chocomac, que es el Salón Internacional del Chocolate de Madrid?
Vaya.
Y este año he querido venir como visitante y no como profesional para poder disfrutar de la experiencia al completo, que es maravillosa, sobre todo para amantes del chocolate como yo. ¿Y tú, Diego? ¿A ti te gusta el chocolate?
Yo el problema que tengo es que me gusta demasiado muchas cosas. El chocolate me encanta, pero ¿sabes lo que pasa? Que tiene que ser muy bueno el chocolate para que no me siente mal.
Bueno, pero te imaginas un lugar en Madrid donde puedes ir y disfrutar, degustar...
No quiero ni imaginarlo.
Chocolates de todas las partes del mundo. Ten en cuenta que es el mayor salón de chocolate de habla hispana. Y aquí se puede degustar, comprar chocolates, cacaos, todos sus derivados artesanos. Bueno, una maravilla.
Bueno, pues y el poder nutricional del chocolate creo que es una cosa de las grandes desconocidas, ¿no?
Sí, es... El poder nutricional de chocolate es tan elevado, pero claro, de chocolate de calidad. Y, por ejemplo, aquí en la feria se va a ver y se cuentan con muchos talleres que yo ya he realizado en otras ocasiones, que son muy interesantes, que llevan a conocer el proceso de elaboración, lo que se llama el bean to bar, del haba a la tableta. Si quieres, y el público quiere, a ver si nos lo hacen saber a través de nuestro WhatsApp, podemos dedicar un capítulo a explicar este proceso tan poco conocido por el consumidor y tan importante para saber escoger un buen chocolate, porque no todo lo que se vende es bueno.
Como en casi todos los productos, ¿no? La importancia de conocer el origen y la importancia de conocer el proceso de elaboración.
Efectivamente. Pero nosotros le vamos a dar algún día unos cuantos tips a nuestros escuchantes para que sepan escoger bien y a partir de entonces se puedan beneficiar de verdad de las propiedades del chocolate, que son muchas. También es verdad... Y no lo vamos a dejar de lado, que tiene una densidad energética importante. Pero todo entra en una alimentación equilibrada. Con todo se puede.
El problema del chocolate es lo que lleva al lado de la tableta, ¿no? No solamente la materia prima cacao, que tiene un aporte nutricional y energético muy importante, sino todos los aditivos, los edulcorantes, lo que no es cacao.
Efectivamente, por eso con cuatro nociones se sabe leer bien una etiqueta y sabiendo leer bien esa etiqueta uno tiene la capacidad de poder escoger un buen chocolate. En nuestros supermercados más o menos casi todos son parecidos los chocolates que se venden, pero si a uno le interesa se puede buscar y nosotros en nuestra isla tenemos buen chocolate que yo lo compro allí, yo soy consumidora de chocolate y compro un buen chocolate allí, así que en otro programa si te parece vamos a dar esos pequeños tips para ayudar a nuestros escuchantes, a ti también Diego.
Sí, por favor.
A escoger un buen chocolate. Así que si te parece, me despido, que estoy empezando ahora mismo la experiencia de hoy y ya estoy deseando.
Bueno, pues Ana, ¿qué te digo? Que te traigas alguna cosita de por ahí, que disfrutes muchísimo de esa feria, de ese mercado del chocolate y del cacao, y que la semana que viene hablamos un poquito más de este producto, que a mí me parece interesante, porque además se puede incorporar en muchísimas recetas.
Se puede incorporar muchas recetas, claro que sí, no solamente en como postre o como snack, que mucha gente lo utiliza como snack, el chocolate que venden en la gasolinera, que eso no es chocolate, por cierto.
Son chocolatinas y aperitivo.
No sé qué decir.
Mejor no poner calificativo, ¿no?
una chuchería, vamos a dejarlo algo así,
¿no? Golosina, pero no chocolate.
No, golosina, efectivamente.
Pues Ana, disfruta y que no pase mucho frío, ni mucho viento, ni mucha agua, que por esa península está cayendo la del Tigre.
Hace frío, hace viento y hay agua, así que disfruta tú, que seguramente tienes mejor clima que yo hoy.
Aquí ya sabes que esto es el paraíso, Ana.
Por supuesto, por eso vuelvo. Recuerda que vuelvo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Bueno, pues no sé si de hacer pica con 10, que es la última aportación de Amy Winehouse. Estaba yo en el guindo. Menos mal que tenemos enfrente a José. Amy Winehouse nos ofrece Just Friend. Bueno, pues vamos a conocer a más gente que se dedica a esto de la política municipal y que llevan poco tiempo en ella, con lo cual vamos a ir conociendo a las personas que tienen bajo su responsabilidad el ir dirigiéndonos distintas actividades de distintos municipios. Pues dentro de este objetivo que nos vamos a marcar durante toda la temporada de ir acercándole las personas, estas personas de vocación municipal, hoy tenemos a una invitada especial, porque además de ser de mi municipio, tenía muchísimo interés, porque creo que lleva una de las facetas olvidadas de las que se llena a la gente la boca de hablar, pero que realmente no se tiene en cuenta a la hora de gestionar lo público. Hablamos de la agricultura, el sector primario y de la concejal de Santa Úrsula, doña Rosa Martín. Buenos días, Rosy.
Buenos días.
Antes que nada, felicidades por haber dado el paso a la política, porque ya con una experiencia vital como la que tú tienes, hace tan poco tiempo que te dediques a esto, es de valorar, ¿no?
Sí.
Y te ha costado, imagino, ¿no? Porque decirle a la familia, vamos a dedicarnos a la política después de una larga vida.
Mucho. Me ha costado mucho, porque la verdad es que una decisión un poco complicada y bueno...
Pero es bueno ver a gente normal en la política, Rosy.
Sí, 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 por supuesto. Yo me he criado también en el ámbito de la agricultura. Mi familia son agricultores de toda la vida y bueno, y lo he trabajado y lo he vivido.
En estos tres primeros meses ya imagino que habrás visto la situación de la agricultura en tu municipio y que realmente hay mucho que hacer, ¿no?
Sí, ahora sobre todo con el tema del incendio que ha afectado a una zona bastante importante y a una zona de viñas, de castañeros, de... Y hay mucho que hacer, muchísimo que hacer.
Bueno, pues mucho ánimo y que sea todo un éxito tu aportación a lo público. Y la verdad, ¿crees que hay recursos suficientes como para atender a todas las demandas de agricultura o hay que incrementar esas partidas en los presupuestos?
Bueno, yo creo que sí, que hay que incrementar, pero más que incrementar también es la atención al agricultor en sí.
Los problemas del día a día.
A la voz del agricultor, sí, sí.
Y hacerlo atractivo, ¿no? Porque también hay un...
Exactamente, para las nuevas generaciones. Tenemos que impulsar a las nuevas generaciones a dedicarse a la agricultura, aunque sea solo un huerto de subsistencia o enfocado al ámbito
familiar.
Familiar, ecológico, que luego pues, nos aporta a las familias pues una calidad de vida diferente y unos productos de una calidad superior. Y bueno, pues es importante educar también en el cultivo y en el amor a la agricultura.
Importantísimo. Y sí. Que sea un modo de vida, que no sea una cosa, un castigo, ¿no? Dedicarse a la agricultura.
Exactamente. Es duro. Es un trabajo duro, pero sí que puede ser algo pues muy enriquecedor. Es el trabajo de la tierra, que al fin y al cabo pues hemos vivido de la tierra durante toda
la vida. El ser humano ha llegado aquí porque hemos comido.
Toda la evolución.
Si no hubiéramos comido, no hubiéramos llegado aquí.
Exactamente.
Pero bueno, el incendio ha afectado mucho a terrenos de labor en Santa Úrsula. Tengo un familiar afectado y el hombre está apurado.
Sí. Sí, hay zonas bastante afectadas, como la zona de la Banderola, Pino Alto y algunas otras que ha tocado el viñedo. Y bueno, pues esperemos que tenga una.
¿Se va a recuperar?
Sí, sí, en principio, pues parece que sí, que puede haber una recuperación, un rebrote. Y bueno, pues estamos ahí.
Vamos a confiar.
Vamos a confiar. Sí,
desde luego, el trabajo es duro.
Durísimo. Durísimo para el agricultor en particular porque, vamos, a la vista está, los recursos pues son pocos, los beneficios también y bueno, pues es que, bueno.
Pues Rosy, desearte muchísima suerte y además que tengas mucho éxito en tu labor que será bueno para todo el pueblo. Pero hoy vamos a centrar el tiro en un acto que se va a celebrar el próximo viernes que tiene que ver con la calidad, ¿no?
Sí, exactamente. Es la feria, la sexta feria, Santa Úrsula Calidad, que se viene haciendo ya hace un tiempo. Y bueno, pues este año la retomamos y bueno, va a estar pues muy enriquecido. La
11 de noviembre desde las 5 de la tarde.
11 de noviembre desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche.
¿Y qué nos vamos a encontrar allí?
Pues nos vamos a encontrar desde talleres de quesos, de mieles, de savia gomera.
¿Producidas en Santa Úrsula?
No, son de regionales. O sea, tenemos ahí de la savia de la Gomera, mieles de toda Canarias y quesos de cabras canarias.
Las mieles grandes afectadas por el incendio. Sí, yo hablaba con una persona que sabe mucho de miel, que a lo mejor viene la semana que viene aquí a contarnos la historia de la miel. Creo que ha sido un palo importantísimo a las colmenas, ¿no? El incendio.
Sí, sí, se ha visto afectada. Había una en el Camino Candelaria, la parte superior, que ha estado afectada y bueno, han perdido, un solo señor ha perdido 23 paneles. Entonces, pues, de creo que 50 que tiene. Y luego ha habido más pérdidas. Entonces, bueno, esperemos
que no haya más incendios.
Una recuperación.
Después dicen que no ha habido daños, pero sí ha habido daños.
Sí, ha habido daños, claro que ha habido daños. Nada más que la vegetación que se ha perdido.
Me refería al tema agrícola, al tema ganadero.
Al tema agrícola, sí que Santa Úrsula sí está afectada. Claro que está afectada.
Vale, pues talleres de queso de cabras canario, que tenemos aquí una gran ventaja, y es que podemos hacer quesos de leche cruda, cosa que no pueden hacer en otras partes del mundo, y que hacemos unos quesos especialmente buenos, los que tenemos un reconocimiento internacional. Estos talleres van a enseñar hacer queso.
Dígame.
Estos talleres nos van a enseñar a hacer queso.
No. Van a hablar de las cabras canarias, o sea, van a dar información sobre los tipos de las razas de cabras y va a ser una cata de queso.
Qué bueno. ¿Pero para todo el mundo?
Para los que estén en el taller.
¿Y vamos a aprender?
Seguro.
¿A distinguir un queso de cabra de un queso de oveja?
Seguro. De eso se va a encargar el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es el que patrocina el taller.
Porque seamos los canarios los que vayamos vendiendo las bondades de nuestros productos, que la verdad que en queso somos number one, por lo menos a nivel de paladar. A mí hay pocos quesos que me gusten más, de variedad.
Uf, buenísimo.
Y la verdad es que fabricamos poco para poderlos vender por fuera, pero si los pudiéramos vender, los pagaríamos muy bien.
Seguro.
Bueno, pues ya tenemos dos talleres, el de queso y de cabras a Canarias y el de mieles de Canarias y sabia gomera.
Sabia gomera.
¿Qué más se nos ofrece el próximo día 11?
Pues bueno, tenemos vinos con denominación de origen de varios consejos reguladores.
Y varias bodegas.
Tenemos unas bodegas buenísimas y también los primeros premios de los vinos jóvenes de Santa Úrsula.
Es que el vino de Santa Úrsula, se habla desde La Matanza, pero en Santa Úrsula también se encuentra unos vinitos.
Tenemos muy buenas zonas de viña, muy buenas zonas de vino, de producción de vino. Entonces, pues vamos a contar con bodegas como Mensajes de Chasna, Cumbres de Abona, Viña Esteves, Reverón, La Viñita, Matasno, Viña en Gracia. Y luego con los primeros premios tenemos El Cantador y Gran Santo.
Y bueno, para el vino habrá que echarle algo de comer, porque si nos ponemos a beber vino sin comer...
Tenemos una gastronomía de campeonato, de verdad.
Number one en Chiringuito y en Guachinche.
Uf, en tapas Santa Úrsula. Lo mejorcito. Tenemos el Pule Gourmet, el Tinglado de Casamá, la Tasca de Fran, la Ventita de Aridian, y luego para postre tenemos el Café Pastelería de David Rodríguez.
Y todo eso ahí al ladito.
Y el Rincón de los Sabores, que se me olvidaba.
Eso no se puede llamar.
que el nombre lo dice todo.
¿Y todo eso a la vez?
Sí, eso va a estar todo en los stands, en un espacio ya acondicionado para que pueda disfrutar. Pues,
esa maravillosa carpa que de vez en cuando vemos aparecer y florecer por Santa Úrsula.
Exactamente.
Que ya la usamos para todo.
Sí, no vamos a tener la carpa grande, sino una serie de stands, más de 20 stands, que son los que van.
¿Pero
a...
dónde se pone la carpa grande? ¿En el aparcamiento lateral, en la calle lateral?
Sí, en la avenida auxiliar de Las Palmeras, junto al Lidl, va a estar.
En un sitio fantástico.
Fantástico, apartado, cómodo, o sea, va a estar súper bien.
Y amenizado también por espectáculo, ¿no?
Por espectáculo, sí.
¿Va a poner un escenario?
Sí, sí, sí. Está en una parte importante, la de las actuaciones, que tenemos pues la actuación a media tarde de 7 acordes, luego tenemos Music Band Miss, que será a las 8 y algo, y luego la chalana para finalizar, o sea, que va a estar muy bien. Son 5 horas que van a estar repletas de actos, repletas de ofertas y bueno, el que quiera disfrutar allí lo va a ser seguro.
Y desde luego va a disfrutar de la calidad que ofrece el producto Kilómetro Cero de Canarias.
Todo con sello de calidad. O sea, esto es para degustar, para catar y para disfrutar.
Ahora una pregunta que no te había hablado del tema, pero es una cosa que a mí me preocupa. No me preocupa, no, me intriga más que preocuparme. Uh-huh. ¿Va a haber alguna posibilidad que en algún momento se establezca un mercadillo de agricultores en Santa Úrsula?
Bueno, se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello, en su situación.
Que mira que me gusta a mí un mercadillo.
A mí me encantan también, la verdad.
Y tengo que ir a Tacoronte.
Sí, 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 La Matanza también nos queda cerca. Sí, sí, sí. Pues la verdad que yo ahora, pues sinceramente, pues lo estoy conociendo más. El de Rotava también, o sea, los visito y los miro y bueno, más o menos, pues la verdad es que es una posibilidad para el agricultor, para llevar sus productos, para ganarle un poco más, para exponerlos y para el pueblo en general, para acceder a ellos, a productos naturales frescos y Kilómetro Cero, pero...
Es una sensación que yo tengo, pero igual es que el agricultor en Santa Úrsula no se ha organizado nunca. Están como muy, muy aislados, ¿no? Van cada uno a su bola, ¿no?
Sí.
No tienen sentimiento corporativo, ¿no?
Bueno...
Ahí tiene que intervenir el ayuntamiento.
Exactamente.
Ahí tiene
tenemos que trabajar nuestra parte y unir esfuerzos con ellos para poder organizar mejor este tipo de ofrecimiento, ¿no?, a la población, pero sí que es importante, muy muy importante.
Por Rosy, pasé el primer día estupendo, pero no va a ser el último, que lo sepas. Te voy a estar invitando cada vez que tengas algo que contarme.
Muchas gracias.
Un resumen, ¿estos 3 meses han sido productivos a pesar del incendio?
Muchísimo, ha sido un aprendizaje súper intenso. Bueno, por mi parte he tenido una apertura bastante grande y un apoyo por la Corporación Municipal que no puedo agradecer en la medida que merece, porque de verdad que ha sido tremendo. O sea, para mí ha sido un cambio muy grande y luego, pues ya te digo, he recibido el apoyo de mis compañeros incondicional. La verdad es que ha sido una adaptación muy buena.
Pues encantado de conocer a Rosy y toda la familia de Gente Radio, que apunte para el próximo sábado día 11, sexta edición de la feria de... ¿Es artesanía o no? Es simplemente de ocio y calidad.
De degustación.
De darse un placer.
Exactamente.
A las papilas gustativas y a los oídos.
Y a los oídos y hacia el compañerismo. Y
además es un horario muy familiar. De 5 de la tarde a 11 de la noche. No molesta a los vecinos.
Tarde, noche.
Y una tarde de sábado maravillosa.
Exacto.
Que además nos va a acompañar el clima. Así que apunten en sus agendas. Próximo 11 de noviembre, que no se olviden. A pasar por el lado del Lidl de Santa Úrsula a disfrutar de esta sexta feria donde calidad. La degustación de calidad va a ser un hecho. Sí, Rosy, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues algún que otro oyente me estaba ya reclamando. ¿Qué pasa con el resumen de la semana del amigo Saúl Ramírez? Digo, pues que ha habido un inconveniente y que se solucionan, las cosas se solucionan. Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
En un horario un poco habitual, ya con mucha luz en el estudio, aparte del cambio de horario, pues hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero tenemos aquí a Saúl para que comentemos qué ha pasado esta semana.
Bueno, pero como esta semana se ha producido el cambio de hora, también podemos decir que nos estamos adaptando.
Es verdad, el cambio de hora y el cambio de opinión de muchas cosas, ¿no?
Bueno, ayer se produjo el último sinsentido, desde luego, y el último desdicho, porque está claro que cuando dijeron que no iban a entregar las vías a Esquerra Republicana a costa de la toma de posesión, de la investidura de Pedro Sánchez, pues es otro desdicho, otra mentira, otro cambio de opinión, como quieran denominarlo. La realidad es que, desde luego, se están cruzando líneas rojas muy peligrosas, que es, entre otras, la igualdad de todos los españoles y la famosa solidaridad interterritorial que está quedando entredicho.
Está siendo peligroso el terreno que se está pisando, un terreno lleno de minas, ¿eh? Esto no veo yo que vaya a facilitar la convivencia entre españoles, ni vaya a buscar la igualdad de trato entre todos. El terreno es pantanoso y lleno de minas, ¿eh?
El problema es la comunicación que se está dando, don Diego, porque además se están arrogando el derecho de hablar por todos los españoles. Cuando sale el señor Pedro Sánchez, a la razón presidente del gobierno en funciones actual, diciendo que va a apoyar la amnistía por el bien de todos los españoles, está hablando en su nombre y en el mío, y en el de todos. Evidentemente, este señor no puede hablar en el nombre de todos. Y yo creo que para hablar en nombre de todos, lo que hay que hacer, y me parece que es una medida que sería coherente teniendo en cuenta la envergadura de la medida que quieren tomar, es hacer un referéndum. Preguntémosle a todos los españoles si están de acuerdo o no con realizar esa amnistía. Porque ya que se arroga el derecho de hablar por todos los españoles, lo mínimo sería que nos preguntase. Y nos puede preguntar de una forma muy clara, no con esas preguntas totalmente trabajadas, totalmente manipuladas que hacen para sus afiliados, sino algo tan sencillo como decir, ¿está usted de acuerdo que se conceda la amnistía a los que dieron el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017? Es una pregunta muy sencilla, yo creo que se podría hacer un referéndum y entonces sí sabríamos realmente qué piensan el conjunto de los españoles.
Pues a mí me gustaría que me lo preguntaran.
Y yo creo que a la gran mayoría de los españoles también, incluyendo a la mayoría de los votantes socialistas. Porque desde luego lo que se está produciendo estas semanas son cesiones muy importantes, de amplio calado, y que, como digo, van a costar pues el principio de solidaridad interterritorial, el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, porque además ahora se está entendiendo, o se está trasluciendo, y todavía falta leer el texto, es cierto, que quieren introducir no solo el de la amnistía política, sino también el de los delitos de corrupción, de malversación, es decir, elementos de corrupción claros. Quieren, por lo visto, también amnistiar al abogado de Puigdemont, que está condenado por la malversación de caudales públicos, a la señora Ponsati, que está huida en Suiza por corrupción política, claro.
A Laura Borràs, que no tiene nada que ver con el proceso.
Nada que ver con el proceso. Entonces uno dice, oiga, cuidado, porque a lo mejor tienen la tentación también de amnistiar a los Puyol, porque puestos a amnistiar, lo mismo también al gran honoral presidente de Generalitat de Cataluña y la familia. Con lo cual, insisto, se están produciendo una serie de decisiones que afectan al conjunto del Estado español. La última de ayer, la cesión de o la condonación de 15.000 millones del FLA, que como todos sabrán es el Fondo de Liquidez Autonómico, y que básicamente donde van las comunidades autónomas cuando no tienen dinero para poder pagar sus nóminas o para pagar sus servicios públicos y necesitan como prestamista de urgencia al Estado. Y es que Cataluña debe 90.000 millones y le van a condonar 15.000 millones, que por cierto, evidentemente lo hemos pagado entre todos los españoles vía impuestos. Sí, al final están dando un mensaje bastante pernicioso, el mensaje de que las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es endeudarse. y además les van a dar las rodalías, las famosas cercanías, la gestión de la Renfe, de los trenes de cercanías. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando una comunidad autónoma se endeuda, como se ha endeudado Cataluña, desde luego no es un ejemplo de gestión. Y si ahora le va a dar usted la gestión de algo tan fundamental como son las comunicaciones de cercanías, pues hombre, a mí personalmente sí me preocupa.
Y aparte hay una cosa, es decir, es que no hace ni dos o tres semanas la ministra de Transporte dijo que era imposible.
Correcto, por eso le decía al principio. Por eso le decía al principio que es el último desdicho. Es que salió precisamente la ministra de Transporte diciendo que era imposible porque compartían líneas.
Exacto.
Con la comunicación de mercancías con Francia, con el resto de comunidades autónomas, es decir, una serie de conexiones que tienen que ser de titularidad estatal. Es
que no son los trenes, son las vías lo que le están dando también.
Sí, sí, por supuesto, le dan lo que es el servicio, es decir, lo que llevaba Renfe, que es en la parte de los trenes, pero también le da las vías, que es lo que tiene ADIF, que es el sector de infraestructuras ferroviarias del país. Por lo tanto, insisto, se están produciendo una serie de decisiones que están poniendo en tela de juicio principio de igualdad, principio de solidaridad interterritorial, y que creo que pueden tener consecuencias muy perniciosas. Por cierto, don Diego, me dicen desde la capital que hay que poner el foco no en Puigdemont, que a lo mejor estamos dejando de lado a un partido que estaba dentro de una coalición y que están bastante molestos con las formas en que se están negociando los pactos. Y ese es Podemos. Lo mismo está en vestidura falla, y no porque el señor Puigdemont no tenga lo que quiere, que eso lo va a obtener, sino a lo mejor es que esos 5 diputados de Podemos que se sienten maltratados y ninguneados, están menos.
Los 4 de Podemos, ahí hay quien apuesta a que la van a liar. Yo no lo tengo tan claro, Saúl, que vayan a liar los 4 de Podemos.
Me comentan desde Madrid que sí, que se está viendo un ambiente bastante enrarecido, se les tiene, están bastante molestos con la forma en que se ha gestionado los pactos con Sumar, que no se les ha tenido en cuenta, que no se les ha confirmado que van a tener el ministerio que han solicitado. Me comentan que están bastante molestos y que desde luego pueden ser los causantes, los detonantes de que al final falle la investidura de Sánchez.
¿Y dónde van toda esta pandilla de gente, todo este grupo de partidos políticos dentro de Sumar si no es al gobierno de coalición? ¿Dónde van? ¿Qué futuro,
sí, pero si
¿qué
al
futuro
final
se les ofrece?
No me ofrecen nada, don Diego, evidentemente estoy de acuerdo con usted, pero si no me ofrecen nada, si dentro de esa negociación que han tenido Yolanda Díaz y el señor Sánchez dándose abrazos y lametones y haciéndose las carantoñas que vimos todos en directo, por cierto, sin poder preguntarles, pero eso sí, pusieron el performance para que todo el mundo lo viera. Y a mí no me han preguntado ni me han confirmado, y me refiero a los diputados de Podemos, que voy a tener un puesto en ese gobierno de coalición, realmente me da igual reventar la baraja. Esto ya se produjo en 2015, recuérdelo, uh-huh, que fue Podemos el que evitó que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno en aquella época con el apoyo de Ciudadanos, el famoso programa de las 150 medidas. Con lo cual no sería la primera vez que Podemos revienta una investidura de Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que además esta vez se les han ninguneado flagrantemente y se les ha dejado en detrimento de Sumar y de la señora Yolanda Díaz, que es la persona que han considerado que es la interlocutora válida para estas menesteres, puede producirse una sorpresa que todo el mundo, insisto, pone el foco en Puigdemont, y lo mismo, el partido que acaba reventando la investidura es Podemos.
¿Va a ser la semana que viene el debate de investidura?
Bueno, hoy ha salido la señora Armengol, la presidenta del Congreso, que tenía como orden del día poner el día precisamente para el debate de investidura, y parece ser que no la ha podido poner porque la ha confirmado el candidato, que no tiene todavía los apoyos atados. Con lo cual, lo mismo, insisto, se va a retrasar, desde luego no va a ser la semana que viene. Previsiblemente, si al final cerrasen el acuerdo con Puigdemont, sería la semana siguiente, la fecha del 15, e insisto que todavía queda mucha tela que cortar. Y yo creo que se está poniendo foco donde no se tiene que poner. Creo que hay que tener también ojo avizor a lo que sucede con las decisiones de los diputados de Podemos.
Pues yo esta mañana he puesto el foco también, que están ahí con el sable sacado de la vaina, los dos partidos vascos, que parece que tienen los acuerdos cerrados desde hace tiempo, pero imagino que estarán también con la guadaña para recoger, ¿no?
Bueno, en este caso, tanto el País Vasco como Navarra, como bien saben, no tienen solicitado nada al Fondo de Liquidez Autonómica. Ellos van por otra vía totalmente diferente. Y igual que Madrid, que tampoco tenía nada solicitado el FLA. Pero desde luego entiendo que ellos estarán también con ojo avizor, porque claro, ellos han tenido tienen un sistema privilegiado de gestión fiscal, y Cataluña lo que aspira y lo que sigue aspirando es a tener el mismo sistema que tiene el País Vasco y Navarra. Es decir, a tener su propio cupo, su propio concierto, y poder decidir con sus fondos lo que hace. Básicamente pagar un alquiler, famoso cálculo del cupo, que se paga como si fuese un alquiler de los servicios prestados por el conjunto del Estado a esas dos comunidades. Y Cataluña es a lo que ha aspirado siempre. Me refiero a los independentistas, evidentemente, a los partidos independentistas catalanes. Han aspirado siempre a tener un estatus fiscal similar, parecido, con muchas similitudes al del País Vasco y de Navarra. Con lo cual entiendo que sí, que estarán leyendo la letra pequeña con ojo a visor. Es verdad que están muy acostumbradas a las concesiones económicas. En este caso, lo que firmaron ayer con Esquerra Republicana y el Partido Socialista, pues fue la condonación de 15.000 millones y la entrega de las rodalías en todo. Es decir, no solo la gestión, sino también la gestión de las infraestructuras, de las vías, como usted decía antes. A mí me parece, insisto, muy pernicioso para el conjunto de las comunidades autónomas. Ya estamos viendo por fin que hay algún líder socialista que está levantando la voz y diciendo que esto es una vergüenza y que vulnera completamente el principio de igualdad y de solidaridad territorial y que qué menos que pedir lo mismo que tiene Cataluña, es decir, esa condonación de al menos el 20% del FLA, porque todas las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid, País Vasco y Navarra, pues tienen deudas con el FLA. Es verdad que lo sorprendente es que cuando uno ve las cifras y sabe que, por ejemplo, Canarias debe al FLA 1.200 millones, frente a los 90.000 que debe Cataluña, que es la que más debe, evidentemente, de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues yo creo que lo lógico sería solicitar por parte de todas las comunidades autónomas, al menos, la condonación general de ese 20%.
Para todas las comunidades.
Bueno, es que vamos a ver, yo creo
¿y
que...
¿quién asume la deuda? ¿Quién asume
los mismos derechos?
¿Pero quién asume la deuda?
Bueno, evidentemente esa deuda pasará, evidentemente, como está actualmente, apuntada dentro del debe del Estado, y se irá haciendo todos los españoles. Es que no nos engañemos, al final, si se condena solo a Cataluña, lo que está haciendo es repercutir en los hombros de los canarios, de los madrileños, de los castellano-manchegos, de los castellano-leoneses, el dinero que se habían gastado en la gestión de la comunidad catalana. Y eso me parece, de luego, a todas luces, pues una ilegalidad, o por lo menos una inmoralidad. Ilegalidad no, porque evidentemente lo pueden permitir, pero sí que es una inmoralidad y desde luego, desde mi punto de vista, atenta contra el artículo 14 de la Constitución. Pero bueno, se está atentando tantas cosas contra la Constitución que ya no nos sorprendemos de nada.
Y otra cosita que a mí me llama mucho la atención, el verificador, no relator, que ya se ha cambiado el término, antes era el relator de Carmen Calvo, y me acuerdo la polémica que surgió entonces. Ahora se exige un verificador, ¿qué es esto? ¿Un Mr. Proper?
Bueno, yo creo que lo del verificador es un poco porque, claro, lógicamente, tal y como ha dicho Puigdemont en sus últimas declaraciones, no se fía del cumplimiento de los compromisos del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez, y lo que pretenden, imagino, es que haya una persona que verifique que eso se puede llevar a cabo en los tiempos y en las formas que se han planteado y que se han pasado. Más allá de todo eso, es retórica, don Diego, no deja de ser más que semántica, utiliza una palabra para que cambiarla de relator, que parece que era una persona que contaba un cuento, a un verificador que va a hacer una comprobación de lo que están haciendo, se puede hacer y se va a hacer de tipo de forma.
Bueno, ¿y qué te parece la solicitud de los 8 vocales llamados conservadores para el lunes del Consejo General del Poder Judicial? ¿Va a servir para algo?
Pues no, no va a servir para nada, pero sí me parece muy pertinente. Evidentemente, insisto, la ley de amnistía, en cierta manera, vulnera la Constitución. Y claro, cuando tenemos un tribunal constitucional, porque claro, hablar de 8 vocales conservadores implica que en el Consejo General del Poder Judicial, que se conforma de 20, hay 12 vocales que no lo son. Pero claro, si los conservadores son muy malos porque son una minoría, ¿qué pasa? Que los conservadores son muy buenos. Son los que mantienen y los que dan el carné de alta moralidad y de probidad y de honradez. Yo creo que desde luego los vocales del Consejo General del Poder Judicial que han firmado esa petición de hacer un pleno extraordinario para hablar precisamente de las consecuencias de llevar a cabo la amnistía en los términos que se están conociendo, me parece muy pertinente. E insisto, igual de pertinente me parece que ya que el señor Sánchez dice que habla en nombre de todos los españoles, consulte a todos los españoles si estamos de acuerdo o no con la amnistía y los términos en los que se va a producir. Porque no están hablando solo de una amnistía de los elementos políticos. Ayer hablaban de que hay un conflicto en Cataluña y eso está firmado con el acuerdo de Esquerra Republicana entre la legalidad popular y la legalidad constitucional. Pero diga usted, ¿qué es eso de la legalidad popular? Vamos a ver, la legalidad popular se determina con las leyes, porque si no estamos en un estado anárquico. Ahora, si cada uno va a hacer con su capa un sayo y vamos a poder hacer lo que nos dé la gana, empezaremos por decidir los españoles si pagamos o no pagamos impuestos. Porque claro, un gobierno que no cumple las normas, en cierta manera legitima la desobediencia. Por lo tanto, me parece, insisto, muy peligroso, muy pernicioso, y lo lógico sería que fuésemos a un referéndum donde le preguntara a todos los españoles si están de acuerdo con los términos en los que se está hablando de la amnistía.
¿Y qué quedará por conocer del acuerdo con Junts? ¿Qué tiene en la chistera el señor Puigdemont para sacarnos en los próximos días?
Bueno, pues yo creo que queda todo por conocer realmente, porque lo único que sabemos es que se habla de la amnistía, pero no sabemos la letra pequeña. Yo estoy deseando saber cuáles son los términos reales en los que se está pactando, qué acuerdos ha llegado, si se va a condonar más deuda, porque se condonó ayer 15.000 millones, pero inicialmente se hablaba de cerca de 40.000, que era la solicitud que tenía Junts per Catalunya. Claro, 40.000 millones es prácticamente la mitad de lo que debe Cataluña. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un disparate, un dislate. Estaríamos haciendo una vulneración absoluta de la principio de igualdad y, desde luego, de la solidaridad interterritorial. Insisto en ello porque es fundamental. Es que están atentando básicamente con la igualdad de los canarios con los catalanes o de los canarios con los madrileños o de los madrileños con los catalanes. Y esto, desde luego, no se puede permitir. Con lo cual, creo que es muy importante leer, conocer hasta el último detalle de los pormenores de lo que se está pasando, que imagino que el señor Puigdemont querrá sacar pecho y presumir de ellos y lo hará público en su momento.
Lo que estaba claro es que no podía compartir protagonismo con Junqueras ayer, ¿no? Era absurdo que alguien pensara claro, que iban a hacer...
Evidentemente yo creo que también hay mucho de postureo en el comunicado que hizo el señor Puigdemont el día de ayer, diciendo que hay todavía diferencias que tienen que ser subsanables y lo que querían evidentemente es tener su foto del día para ellos solos, dejando claro lo que han obtenido ellos, porque no nos engañemos, todo esto es un teatrillo, todo esto también viene dentro de lo que se va a hacer el ciclo electoral del próximo año, donde va a haber elecciones en Cataluña, donde va a haber elecciones en el País Vasco, donde vamos a ver cambios importantes de elementos históricos, como es, por ejemplo, que el PNV ha sido la fuerza hegemónica del País Vasco y en el 2024 va a dejar de serlo, va a superarles seguro EH Bildu, y en Cataluña, lógicamente, la hegemonía del PSC frente a los otros dos partidos nacionalistas, Esquerra y Junts, está en entredicho. Quien más obtenga en esta pelea por conseguir hasta la última migaja de la negociación con Sergio Sánchez es el que más medallas podrá presumir de tener en su pechera de cara a las elecciones de 2024 en Cataluña.
Bueno, y una cosita, ¿dónde está la negociación? Porque cuando uno negocia, cede y concede. Yo aquí nada más que veo negociación por un lado, ¿no? Cesiones por un lado, el otro...
Yo lo único que veo son concesiones, aquí no hay negociación, hay sumisión, claramente. Sí, el único interés por parte del Partido Socialista es llegar a mantenerse en el poder, ya están en el poder y quieren mantenerse, y van a hacer lo que sea necesario, lo están demostrando con las concesiones que están produciéndose estos días, para mantenerse en el poder. Lo van a vender, que eso es lo triste, lo pernicioso, para que no llegue la derecha y la ultraderecha al poder. Es curioso porque la gente tiene memoria muy frágil, pero hay que recordar que el señor Feijóo, precisamente para, y usted lo sabe, santo de mi devoción, creo que no ha gestionado bien el proceso electoral, le ofreció al señor Sánchez ir a un gobierno de coalición donde durante los próximos dos años el señor Sánchez estaría en el poder y a los siguientes dos años lo estaría el señor Feijóo, teniendo en cuenta que el Partido Popular había sido el partido con mayor número de votos, cedía el primer turno de esos cuatro años. Pero sin embargo lo están vendiendo como que es la única forma de llegar al poder, no es real. Había otras fórmulas. Lo que ocurre es que el señor Sánchez lo que quiere es llegar al poder y mantenerse en él, ya está en él, y mantenerse el tiempo que sea necesario. Ayer se oyó a un ministro, no me acuerdo cuál de ellos, porque la verdad es que lo repiten como papagayos en la consigna, decir que esto va a conseguir que nunca más vuelva a tener el poder la derecha y la ultraderecha. Es decir, llega a ser de un sectarismo peligrosísimo y desde luego esto lo que hace es, insisto, echar gasolina en la crispación que vivimos a nivel político. A mí me gustaría, de una vez por todas, que el señor Sánchez demostrara, e insisto, decisiones como las que está tomando en estas negociaciones, la de conceder la amnistía, no solo por delitos políticos, sino también por los delitos de malversación, es decir, delitos de corrupción, de prevaricación, tuviese la valentía de preguntarle realmente a todos los españoles si estamos de acuerdo. Yo creo que además esa debería ser algo obligatorio en estos casos. Pero bueno, cada uno interpreta la Constitución desde luego tal y como le viene.
A mí la verdad todo esto me preocupa porque la opinión pública española es fácilmente manipulable, lo están haciendo francamente bien en ir metiendo las cosas poquito a poco, nos vamos comiendo ciertos grados de ciertas decisiones que están tomando por nosotros y ya nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de esto que acabas de nombrar tú, de la prevaricación, del delito de malversación, de eliminación de sedición, de la ley del sí solo es sí, de las desigualdades sociales que se están creando con otro tipo de leyes, de la ley del bienestar animal, de la ley de vivienda, es decir, de todas estas cosas que nos han ido metiendo poquito a poco, ¿eh? Y ya nos olvidamos. Pero es que lo que viene ahora es complicado de aceptar. Es eso que tú has dicho. Es decir, el bloquear la alternancia de un gobierno, de un signo o de otro, que es la clave para la evolución de un país. Parece que están satisfechos con esto de vamos a hacer lo posible porque no vuelva a gobernar nadie que no seamos nosotros. Eso se llama dictadura, ¿no?
Sí, eso era dictadura absoluta. Yo creo además que están siguiendo la hoja de ruta de los gobiernos bolivarianos, el señor Chávez en su momento, y desde luego han cogido la hoja de ruta y lo que están haciendo es eso. Han ido colonizando todas las instituciones de contrapeso, lo que se denomina en el mundo anglosajón los check and balance, y evidentemente pues ahora mismo tienen controlados el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, es decir, todas las instituciones que pueden servir de contrapeso a estas decisiones, y desde luego es muy muy peligroso. Insisto, estamos más cerca ahora mismo que una dictadura que de un Estado democrático pleno, donde los tres poderes tienen que vigilarse unos a otros. A día de hoy lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en manos del señor Sánchez es colonizar el Poder Judicial, las máximas instituciones están copadas por nombres de su total confianza, algunos han sido ministros de su gobierno, con lo cual ya solo por eso es una verdadera vergüenza. Y insisto, la ley de amnistía, lo único que nos queda como consuelo es que, desde luego, si se habla de lo que es eliminación del delito de corrupción, de malversación, de caudales públicos, y esos caudales públicos tienen origen fondos europeos, tengo claro que Europa la va a parar. La va a parar inmediatamente, porque la Fiscalía Europea va a atacar claramente que no se puede eliminar delitos que han sido producidos contra fondos provenientes de los fondos europeos. Ojalá. Con lo cual es la única, insisto, la única, por desgracia, la única luz en el horizonte que puede hacer parar este sinsentido, este dislate. Y que, bueno, el problema es que, como usted decía, la opinión pública está totalmente adormecida, está totalmente manejada, está siendo manipulada, ya nadie habla de los indultos, produjeron los indultos que nos parecieron una locura, descabellado, bueno, pues
se me ha olvidado.
Ya nos hemos olvidado, lo estamos por sentado, ahora están hablando de una amnistía general, la cosa que está prohibida de facto en la Constitución, y ahora están diciendo que, bueno, que no es una amnistía general, sino es una amnistía
ad hoc,
para unos casos muy determinados, ad hoc y tal. Sí. Mire usted, es un dislate, insisto, desde el punto de vista jurídico es un disparate, desde luego es desde el punto de vista totalmente anticonstitucional, ha salido catedrático diciendo que, bueno, que hay que ver cómo va a ser el texto y cómo va a ajustarse al derecho, porque es que si no, estamos rompiendo totalmente las reglas. Y esto poco a poco va demoliendo el régimen del 78, el régimen constitucional, que nos ha dado, como le dije la semana pasada, los 40 años de desarrollo económico y social y de paz más duradera del país.
Lo cual...
A mí me parece muy peligroso las líneas rojas que se están transcribiendo. Cuando estas líneas rojas sean cruzadas por el partido de la oposición, en este caso por el Partido Popular, los que hoy apoyan esto con un fervor que llena de residuos totalmente, dirán que es una vergüenza, que es una sinvergonzonería. Y bueno, este es el propio caimismo nato que tenemos en este país, que es atávico y que desde luego a mí me preocupa sobremanera. Por eso algunos no queremos entrar en esta guerra de la izquierda y la derecha, pero sin embargo es donde estamos instalados.
Y donde nos llevan una y otra vez. De todas maneras, ya sabes, Saúl, la semana que viene volveremos a hablar, a ver si ya tenemos fecha de investidura para el señor Sánchez, y lo que está claro es que dentro de 15 o 20 días, todo aquel que no aplauda con las orejas la amnistía será catalogado de fascista en este país. Eso no te quepa la menor duda.
Estoy haciendo así, es de verdad. Pero a ver si encontramos la semana que viene por lo menos una noticia alegre, porque desde luego, desde las tormentas, los árboles que se caen, las montes que se encuentran, no encontramos ninguna noticia alegre en estos días.
El viento te mata el micrófono del móvil.
Es que estamos con las tormentas, don Diego, lo que tiene.
Lo que hay. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana a todos.
Bueno, pues ya están llegando los tertulianos para concluir el programa de hoy. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues después de esta sintonía maravillosa que nos hace llevar el ánimo a cotas insospechadas de alegría, vamos a ver si ponemos un puntito de felicidad a lo último tramito de radio de esta semana aquí en Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio. Y además tenemos que felicitarnos porque vamos a darle la bienvenida a una persona que espero se incorpore a las tertulias habituales en los días que él pueda venir y que sea una voz socialista completamente acreditada. Don Aaron Afonso, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Diego. Bien hallado.
Y usted que vive en el puerto, usted me dice, yo vengo los lunes, los martes, el día que usted quiera, pero me hace falta voz socialista en estas tertulias.
Bueno, yo cuando tenga la agenda lo permite, pueden contar conmigo para poder acompañarles en las mañanas aquí de Gente Radio.
Pues yo se lo agradezco personalmente y todos los oyentes de Gente Radio también. Pégate más al micrófono para que se te oiga perfectamente.
Venga, perfecto.
Y encima, hoy vamos a celebrar que tenemos una tertulia socialista. Don Jesús Ezequiel Domínguez, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, yo soy un fijo los viernes.
Sí.
Pero mira, estoy contento porque la mesa hoy representa a la mayoría como la sociedad canaria, local, insular, regional y nacional. La sociedad canaria socialista.
A mí dónde me pone, ¿eh? A mí dónde me pone. Ya, pero, no te escapes, a mí dónde me pone.
¿A ti?
Sí.
Eso es muy privado donde tú te quieras poner.
No, no, pero tú, ¿qué concepto
socialista
tienes?
Socialista creo que no. Pero, tú tienes vale, de todo venga. Un poco. Venga, voy a ser diplomático. Tú tienes de todo un poco. Además, te lo puedes permitir también.
¿Soy un veleta?
No es un veleta. Pensamientos de un lado y del otro.
Como que tengo aquí.
Sí, pero eso no representa todo.
Espérate. Y mira lo que tengo aquí.
Ves, tiene un mal concepto. Todo eso no representa... eso no es propiedad de unos.
Y yo me considero...
Es propiedad de todos y todas.
Me considero...
me lo pillas, ¿no, verdad?
Sí. Pero muy yo bien. Me considero muy progresista.
Por eso te digo.
No sé si de izquierda, pero muy progresista.
Bueno, Diego vota a las personas.
Eso es verdad.
Diego vota a las personas.
Eso es verdad. Eso es cierto.
¿Ves?
Es cierto.
Pues tiene de todo un poco.
Incluso en el ámbito nacional. Fíjate tú. Es curioso. Es verdad, pues una buena reflexión. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Hoy tiene adversidad aquí.
Ya veo. Y se reforzó aquí el
Yo me alegro, hoy, no sabes ni cómo me alegro. Porque de verdad que hace falta.
Verdad, voces lo hemos comentado, creo que te lo he comentado hasta yo personalmente. Digo, oye, no viene nadie del PSOE, pero ni uno.
Cuesta.
Jesús Ezequiel. Pero bueno, venía de vez en cuando, luego no.
De vez en cuando.
Viene todos los días.
Que no es alcalde, sí viene, pero antes no venía.
Ah, no, antes no podía, la función.
Pero venías entrevistada.
Sí, las entrevistas, además muy buenas entrevistas siempre, y siempre lo diré, miro para allí que está José, a Gente Radio siempre ha tenido presente San Juan de la Rambla y siempre...
Y lo seguiremos teniendo.
Sí, por supuesto, por lo tanto, eso hay que ser agradecidos también.
Oye, por cierto, Jesús Ezequiel, antes de que presente al último miembro de la mesa, cuando quieras vienes a hablar de San Juan de la Rambla, que también te ofrezco una entrevista monotemática. No, sí. Los viernes, por favor.
No, los viernes no, porque sería... tema doble, ¿no? Venga.
Sí, pues... sí, pero tenemos algunos temas pendientes que tú y yo hemos comentado y ya se lo pregunto.
Yo creo que sí, hay actualidad que acaba el año y me preocupa mucho
busca
de San Juan de la Rambla y buscaremos un día.
Busca el día.
Sí, pues te lo agradezco.
Y para completar la mesa con el sentido común por bandera y lo seguro, seguro. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Un habitual de los viernes también.
Sí, encantado de estar aquí.
Pues yo no sé si Aarón lo meteremos en la tertulia de los viernes, porque como tenemos un socialista, ojalá. Lo convenceré para que venga otro día.
A mí Aarón me encanta. ¿Sí?
Además conocéis, ¿no?
Ezequiel también, pues.
Hoy se me hace raro, lo tengo en el...
Lo tiene enfrente, lo tiene enfrente. Es que antes era el rojillo, de la mesa. Ahora ya se ha puesto en el lado correcto.
Bueno, te viene acompañado.
Oye, te has reforzado.
Sí, yo haciendo un apunte sobre el tema, en el caso mío, y hablo particularmente, pero también extendido al entorno que con el que yo me muevo, sí es cierto que tenemos la inercia, ¿no? de encasillar a la gente en un lado o en el otro. Yo creo que la parte, por lo menos particular mía, yo sigo creyendo en una política de gestión, y es decir, y a mí sigue habiendo cosas del PSOE que me gustan mucho, del PP que me gustan mucho, e incluso hemos tenido aquí a
de Vox que nos gustan mucho.
Sí,
aunque es que hay que decirlo, es decir, que todo lo de Vox no es malo.
El problema está en
incluso de Podemos hay cosas que nos gustan,
en que todo tiene, te iba a decir de Podemos por Santiago, oye, lo he escuchado aquí un par de veces y tal, y la verdad es que coño, son cosas que a todos nos gustan. Es decir, si todos se pudieran casillar, sería perfecto. El problema está cuando las decisiones se toman por cuestiones partidistas o por cuestiones interesadas hacia un lado o hacia el otro. Sin pensar
más interesado en el poder,
en el bien común, que es el eje de la política, o lo que debería ser el eje de la política.
Bueno, y ahora hablaremos de la investidura, pero yo quiero meter un dato importante, porque estamos conociendo ahora mismo las cifras del paro del pasado mes. Y siempre aparecen las cosas que son difíciles de entender para la población común, porque aquí nosotros que nos dedicamos a esto y metemos el diente a las páginas y vemos los datos y tal, decimos, bueno, pues, dato importante, hay 92.000 personas más ocupadas, es decir, hay 92.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, que contribuyen al estado del bienestar a través de su cotización en la Seguridad Social. Ese es el dato que deberíamos hablar, digo yo, ¿no? Pero es que ya empezamos, es que hay generación de empleo, destrucción de empleo, importe de la Seguridad Social. Empiezan a... Y cada uno de los que estoy leyendo, estoy ahora mismo con la página de Europa Press, que creo que este es lo más objetivo, cada uno va haciendo su análisis. Y lo que para uno es bueno, para otro es malo. Esto no pinta bien, ¿no? Dato del paro. Hay 92.000 personas más trabajando. Esto es bueno.
A ver, yo
cotizando la Seguridad Social. Que hay más demandantes de empleo, y entonces el dato objetivo relativo, el trimestre, el acumulado de los 12.
Pero bueno, los 90,
siempre habrá algún dato que te
pero
sale.
Pero los 90.000 entiendo que es el estudio del verano, ¿no? En verano siempre todo sube. Vamos a ver ahora.
El último mes.
Es el último mes.
La vuelta
pero bueno, también la inflación se contuvo, parece, ¿no? Creo que se quedó en un 3,5.
Sobre todo la subyacente. Que no se dispara por encima de. Además, los tipos de interés de la reserva federal, el 5,5.
Del termómetro fuera, ¿no? El termómetro empresarial, que es el... Yo, sinceramente, yo veo cierto optimismo. O sea, cierto optimismo, en realidad, o sea, hay movimiento. hay preocupación, porque sí creo que todo el tema de la subida de las hipotecas está suponiendo un grave perjuicio para las familias, pero hay actividad y se nota actividad. Entonces, eso a nivel de empresarial yo creo que es positivo, creo que a nivel político, y eso viene arrastrado, sin que sirva de precedente, creo que la gestión que se hizo de la pandemia fue buena. Ahora, habrá que ver la factura.
España, ¿a nivel Europa?
A nivel España y a nivel Canarias, ¿no? Pero bueno, hablo fundamentalmente de España. Creo que la gestión de todos los ICO y de todas las historias fue positiva, o sea, podíamos habernos enfrentado a lo que sucedió en el 2007-2008 con la gran crisis y tal, y creo
que llegó hasta el 17.
Pero la diferencia, la diferencia con la del 2007 es que ahora había dinero. En el 2007
sí, pero
no
había dinero,
había
porque
dinero.
Europa manda dinero.
Entonces,
y porque...
yo como empresaria, porque también lo soy, y yo de política ya hace tiempo que no vengo aquí, se ve cartera y se ve que en la calle están sacando trabajo. De hecho, se quedan hasta, lo hemos comentado, obras desiertas porque no hay cantidad de, bueno, primero por algunos por los precios, otras porque no hay tanta empresa para poder llevar tanta demanda.
Entonces España va bien,
Yo
España va bien en ese sentido, pero el otro está caro.
Te hablo de la parte empresarial, ¿no? La parte productiva. Va bien, o sea, no va mal. Evidentemente hay ahí algo latente, que es todo el tema este del incremento de la bolsa de la cesta de la compra, las hipotecas, que evidentemente si no se toman decisiones sobre eso va a ser complicado afrontar un 2024 con cierta solvencia. Pero en la calle se mueve, los empresarios están activos, se están generando negocios. Yo la parte de seguros, que es
hay
la que,
empleos,
por ejemplo,
que no se cubren.
Yo no he tenido un año en venta de seguro de empresas como falta este. O sea, mano, te estoy hablando que es año récord frente a los tres anteriores.
Falta mano de obra.
O sea, triplicando lo que hice. O sea, este año llevo lo mismo que los tres años anteriores en seguros de empresas. Te hablo de decenales, te hablo de responsabilidad civil, de explotación.
Claro, porque hay más trabajo.
Se están abriendo empresas, se cierran otras. Pero hay movimiento y eso es el termómetro al final. En la parte individual, la gente está yendo más a acotar prima porque todas las compañías están subiendo. Al subir las hipotecas, pues obviamente también la gente achaca más y tiene que buscar el mejor precio, y eso es lo normal. Pero hay movimiento, como dice Patria, y se nota que hay líquido en la calle, que hay movimiento, que hay optimismo, y eso es positivo.
Hombre, lo que pasa es que los sueldos son los que son, los sueldos por suerte se han subido, y el problema es cómo está subiendo todo, no solo la hipoteca, la cesta de la compra.
Pero los españoles estamos aguantando, porque hay un termómetro que nos falla, que son las mesas de las terrazas de los bares. Porque durante una época en este país se veía una mesa con un café. Ayer pasé por Santa Cruz a las 7 de la tarde y las mesas de las terrazas de Santa Cruz no tenían un café precisamente. Yeah. Es decir, estaban llenas de cosas. Había jarritas, había raciones, había...
La
mesa estaba... Y yo me recuerdo la época en la que uno pasaba por las terrazas y también, había una tacita de café
también
y poco
después
más.
De la pandemia se nos cambió el chip y ahora gastamos más dinero en disfrutar y en vivir que ahorrar o comprarte un coche más bueno, una casa
mira,
mayor.
Con la que está cayendo...
Mi opinión, creo, vamos.
Sí, pero volviendo al principio, al final yo creo que los datos objetivos no hay que discutirlos. Si se está generando empleo, hay más personas ocupadas, eso implica que hay un mayor consumo y por tanto más dinamismo económico. Evidentemente hay determinados riesgos que tienen que controlarse también por parte de las distintas administraciones. La inflación es uno de ellos. Hay más gente trabajando, pero evidentemente el coste de la vida está subiendo y se tienen que ir adoptando medidas como la que ha venido adoptando también el gobierno de España y las distintas administraciones para paliar los efectos que está teniendo sobre el mercado, pues la cesta de la compra. Porque al final el problema de todo esto, tienes empleo, pero ha sido una realidad de cuando uno va a comprar. Aceite, el pan, productos básicos, ha subido el coste de la vida.
La energía, los coches.
Una lata de aceite pasó de 20 euros a 50 en un momentito.
La decisión del visado express este para trabajo, que viene mucha gente de Latinoamérica, que el proceso de visado en España de trabajo se ha agilizado, ¿no? Lo hizo el gobierno socialista. ¿Por qué? Porque llevamos 4 meses advirtiendo en el sector de la hostelería que no hay mano de obra cualificada, ni hay mano de obra
ni en la construcción.
Oye, pues el gobierno socialista habilitó, no sé cómo se llama eso, pero bueno, una
Es increíble, ¿no? El paro que
y
hay.
Y está viniendo un
para legalizar
montón de
la
gente
situación
de,
laboral.
Pero sí, que no estamos hablando de África ni de tal. Gente de Latinoamérica.
Ecuador,
gente,
Colombia, tal, sí. Perú.
Oye, y se están ocupando esos puestos. A mí eso me parece una decisión acertada y como dice Aarón, hay que decirlo.
Lo que hizo Alemania en su momento con Turquía, que se trajo correcto, con visados y la gente vino a trabajar.
Y en Gran Bretaña con los pakistaníes y los hindúes.
Y luego ha sido clave lo que decía tanto Patrick como Juan, es decir, la gestión de la crisis ha sido distinta con independencia que en el 2007-2008 no hubieran recursos. También ha habido pues unos gobiernos que han peleado en Europa para que hubieran unos fondos específicos para ponerlos encima de la mesa.
Ahora
para
lo que
cambiar
hay,
y transformar este país.
¿Cuál es la factura? Sí.
Para poner en marcha créditos ICO para que el sector empresarial no hubiera tardado 10 años en recuperarse, sino que en 2-3 años volvemos con los datos económicos, macroeconómicos, porque al final al vecino que va a comprar
no
en el supermercado
el
macro le cuesta más, pero los datos macroeconómicos determinan que en prácticamente 2 años nos hemos recuperado a niveles del 2019, incluso de Producto Interior Bruto, en empleo estamos por encima. Entonces,
bueno, el domingo dice que el PIB de Canarias va a bajar. Sí. Eso lo he dicho hoy. O ayer.
Yo
el PIB de Canarias va a bajar.
El PIB, pero yo quería decir una experiencia personal mía del 2008 frente a ahora. No comparto en cierta medida lo de no recursos, sino cómo si habiendo recursos se enfocaban en unas prioridades u otras. Yo soy una experiencia de la crisis del 2008 que tuve que cerrar mi aventura empresarial solo, totalmente solo. Sin embargo, veía titulares de 63.000 millones de euros a fondos perdidos a los más grandes. Yo creo que se han gestionado las crisis de distintas maneras y eso es muy importante. No nos vamos a engañar también. Y sobre el tema de, este es mi criterio, es mi opinión, y sobre el tema de números, los números son a veces indiscutibles por muchas vueltas que comenzamos a darles y tal, y afortunadamente para el bien de muchas familias llevamos una tendencia de meses donde la lucha contra el desempleo está siendo positiva porque cada vez hay más contrataciones. Y ahora sí es verdad que también existe un cierto problema que a veces parece no, y una realidad porque lo he vivido también a nivel municipal. Hay ciertas demandas que no hay oferta y en los sectores que tú representas, por ejemplo, es increíble la cantidad de personas que se buscan con determinadas especialidades, ¿no? Albañiles, ferrallas, todas estas cuestiones del mundo de la construcción.
Ya un ferralla tiene que ser un poquito más, un albañil no hay.
Y no se consigue, no hay. Y después también está pasando otra curiosidad en lo que es el ámbito público. La cantidad de adjudicaciones o licitados que quedan vacíos, no sé por las cuestiones, no sé si es por, a veces algunos fueron por la crisis de precios que hubo que revisar y los procesos administrativos tardan mucho, pero no hay respuesta a determinadas ofertas que se hacen.
También no es la crisis, no es la crisis de precios, que también lo sumamos, el cambio de precio por
el cambio de precio en materia prima, sobre todo.
La cosa es que cuando hay dinero se sacan todos los proyectos que tienen en el armario, no en la gaveta, y a lo mejor sacas un proyecto de 2016 y estamos en el 2023 o en el 2022. Y claro, si tú no actualizas los precios a realidad, no funciona.
Yo sí creo que...
Y eso ha pasado mucho. Y sobre todo donde más pasa, menos en el Cabildo, pero que también pasa según la área, en
las administraciones locales.
Porque no hay ese nivel técnico ni hay esos equipos de gente que pueda hacer esas actualizaciones.
Sí, también
¿no?
Quizás, yo no sé, habrá que ver más voces. Quizás es verdad que el tiempo del parón de los 2 años, un parón, los 2 años fue un parón total y absoluto de la pandemia. Ahí paró muchos proyectos.
La construcción no.
Bueno, pero en muchos otros de servicios y cuestiones, pero sí. En la construcción no. Sí hubieron determinados parones en ciertos aspectos.
Solo
porque
se paró 2 semanas.
Sí.
Y me cogió semanas.
Bueno,
santa.
Y ciertas obras no seguían la dinámica y la velocidad que deberían
porque
llevar.
Tenías que tener el espacio.
Como estamos ahora con la normalidad.
Lo que se paró fue la hostelería, en los hoteles.
Bueno, pero el sector económico en cierta medida, yo no digo que los parones, bueno, mi experiencia, mucha y por no tener recursos administrativos o técnicos, se acumuló toda esa serie de cuestiones que habían que sacar y los proyectos empezaron a salir casi todos a final de mandato, cuando venían algunos caminando, como el ejemplo de mi administración, que es pequeñita. Aquí tenemos una voz que podrá decir que es la insular o la tuya también local, otros ejemplos. Y si es verdad que ahora en la administración pública pues también es importante porque está dinamizando con muchas obras que al final es riqueza para todos, empleo y que están saliendo y a veces no hay para dar tanta respuesta, eso es cierto también.
No, y que hay, porque tú
a nosotros se nos quedaron dos concursos
tú
vacíos.
Quieres hacer una plaza que la tienes pensada, pero no tienes el dinero y cuando no te llega el dinero, pues nos llegó el dinero todo junto, sacan todas esas
yo
obras.
Yo creo que también ha habido
chistes,
lo que tú
¿no?
comentabas antes del 2007-2008, de ahí se aprendió, o por lo menos creo que es de las pocas cosas en las que uno dice, oye, ha habido un antes y un después de esa crisis, a razón de lo del tema de la pandemia. La diferencia entre el 2007 y 2008 es que todo lo que llegaba a las grandes en la crisis de la pandemia llegaba a las capas de abajo. Y eso creo que es un beneficio. Es decir, todos tenemos, o por lo menos yo tengo mucha gente de la pandemia que pidió ICOs, ayudas y tal, y le llegaron. Y les ayudó. Otras tuvieron que cerrar por circunstancias.
No nos olvidemos.
Pero hay un alto porcentaje de gente que recurrió y, oye, ahí está. O sea,
oye, que se sacó el plan E, ¿eh?
Sí, sí.
En la época del 2007-2008. Zapatero sacó un plan, ¿eh?
Pero que no
sin sentido.
La diferencia, no, Patri, es que...
Sin sentido.
Pero fue como de locos, porque
ahora
había,
mismo se han simplificado
que poner un cartel
los
más
procedimientos.
Grande de lo que era la obra, ¿no?
Se han simplificado la... No sé si se han simplificado, no mucho, pero se han simplificado para poder acceder...
Les vino estupendo, yo no pedí porque yo
tengo gente que iba a cerrar y tal, y le llegaron a fondo perdido para cubrir pufos 100, 200, 300 mil euros. Te hablo de empresas pequeñas que se
yo conozco un caso en que se cerró su empresa y abrió una nueva.
Ya. Yo conozco
con un
caso...
fondo de mantenimiento de empresas de, sí, y se lo aceptaron.
Porque eso parte del ICO fueron los 1.100 millones de euros que se destinaron en subvenciones directas al tejido empresarial de las
pero
islas.
Pero chiquitito, para el de abajo, el de tu deudas. Vecino. Claro. Es que es lo cojonudo.
No, que le dieron.
La BMW, no es...
Si tú a 2019 no tenías deudas en nada, tú tenías derecho a un ICO, pero es que te lo daban como...
Y para montar una empresa. Y para montar una empresa. Si tenías deudas en la tuya, cerrabas la tuya, montabas una nueva y te la daban.
Y
conozco un caso concreto
y
le ha ido maravillosamente.
Barco, oye, que han habido errores, seguro. Pero eso llegó, tío. Y eso a mí me parece un tema positivo. O sea, es que creo que es
donde
deberíamos...
Pero lo que hay que pensar
de...
es que lo pague todo el mundo.
Sí, pero bueno, pero al final es una cuestión de
como los
de
catalanes,
España...
¿no? Que van a pagar los 15.000 sí, millones eso que le van... Sí. Oye, ¿quién los va a pagar esos 15.000 millones?
Tú y yo y todos los que estamos aquí. Bueno, los empresarios.
Incluidos los catalanes, ¿no? O los catalanes no van a pagar esa deuda.
Sí, bueno, me imagino que
pobres,
eso es un
sí,
tema yo creo que es de ingeniería financiera fiscal española.
¿Qué más da quien deba el dinero si no se va a pagar?
Ya.
Pero eso es una reflexión, Diego, y es interesante, o sea, con independencia de los acuerdos que se hayan alcanzado, hay que ver, porque estábamos hablando de la crisis del 2008 y cómo se gestionó la crisis del 2008 y cómo se produjo un aumento de la deuda de las administraciones autonómicas precisamente en esa crisis, ¿no? Cuando analizábamos los datos, ponían la media de las comunidades autónomas, en ese periodo la deuda se había incrementado en casi un 400%.
¿Qué multiplicar por 4?
Casi es un 3,8. Era multiplicado un 3,8, un 380%. Sin embargo, con los datos actuales, con la crisis ahora de la pandemia en el 2000, la media en que se ha incrementado la deuda pública de las comunidades autónomas ha sido un 8%.
¿Y el del España?
España más.
Sí, el gobierno.
España, España más. Sí, eso es así. En España más. Pero al final no tenemos que perder
la deuda.
Pero
la deuda, todas las comunidades autónomas.
Públicos esenciales.
Pero todas las comunidades no tienen deuda, ¿eh?
No. No,
Madrid no tiene deuda.
En igual porcentaje. Canarias es la mejor. Canarias tiene...
No tiene deuda ligada al fondo de liquidez autonómico.
Sí,
no es que
bueno,
no tenga deuda, que esté
bueno,
asumiendo, evidentemente, con cargo al propio presupuesto autonómico.
Pero
si estamos hablando del fondo de
no
liquidez.
Que es a donde van a recurrir algunas comunidades autónomas, a excepción de Madrid y País Vasco y Cataluña.
El ejercicio 24 ya lo comenzamos con las reglas, ¿no?
Sí.
De momento no han dicho.
No se ha dicho.
Pero sí.
No se ha dicho. Parece que sí. Yo tengo mis dudas. No.
¿Sí?
Sí, yo tengo mis dudas porque al final tenemos elecciones europeas en el 2024 y cabe la posibilidad que en el último momento Europa diga no hay que cumplir con las reglas fiscales en el contexto en el
o me invento una nueva
y ya a partir del 25 veré. Pero esa es mi percepción, porque normalmente a estas alturas ya se podía haber confirmado. Estamos en noviembre y todavía los presupuestos que se están elaborando
se
por las comunidades autónomas, los que se han presentado ahora por el gobierno de Canarias, los que se han presentado por el Cabildo, son expansivos. Entonces, sí, siendo expansivos, no están contemplando que vayan a aplicarse en el 2024 las reglas fiscales.
Está claro. Pues vamos al tema que nos ocupa esta semana, que es el juramento de la Constitución. No, es broma, broma. Ya eso pasó,
sí,
ya la Leonor
pues
María.
Sí,
¿eh?
Pues estaba buenísima.
Yo no la pude ver. Vi un par de
yo
fotos.
Yo la vi luego, como puedes ir para detrás.
A mí,
qué rápido va la vida en este país.
A mí me.
Que
a mí
fue
me,
el día,
que
el
se
martes.
Mantengan esas cosas, a mí me.
Pero
claro,
el día de fiesta,
tío,
parece un mes. Pero
sí,
mira, estaba guapísima,
sí,
la niña, me parece una monada de chiquillo.
O sea, yo creo que bueno, que es una parte de la historia, realmente sí, forma parte de, mientras no seamos, no dejemos de ser monarquía parlamentaria.
Era broma, pero mira, vamos a hablar del tema. Yo no me considero monárquico, al revés, me considero republicano, pero a mí me ganó mi confianza con una niña de 18 años, sí, la pidió y yo se la he dado. Porque hay otros problemas más importantes en este país que abrir un debate monarquía-república. Y teniendo al rey que tenemos, y teniendo a la sucesora que tenemos, yo me pidió confianza. y me gustaría que me pidiera mi voto y me dijera a ver si usted mira, igual hasta la votaba, pero
por hacerte una comparativa al tema, lo que hablábamos antes de que ahora los fondos llegan al tejido empresarial productivo debajo, los de arriba tienen la figura del rey. Yo, más allá de ser monárquico, dejar de serlo, si lo soy, creo que la figura del rey facilita, como facilitaba don Juan Carlos en su momento, la interacción y la generación de mucho negocio fuera de España a esas grandes compañías. Sí. Y eso yo creo que es positivo y realmente el beneficio, quitando las comisiones aquellas famosas.
Voy a decir, cuidado con
la gestión. No, por eso te digo. Bueno.
Que mira dónde lo tenemos. Compartido.
Me refiero,
quitando, que mira dónde lo tenemos.
Correcto. Bueno. Pero si eso no existiera o no hubiera existido,
exacto.
El beneficio para
OHL. ¿Tú crees que un presidente de una república no hubiese hecho lo mismo con las comisiones?
Mal también.
Oye, escúcheme una cosa. Las comisiones de Juan Carlos I, rey de España, por el petróleo saudí, eran públicas. Sí. Lo sabía everybody desde el momento que se produjeron. Y se le agradeció en su momento que permitiera tener a disposición de los españoles petróleo que no teníamos. Es decir, que Juan Carlos fue a hablar con sus primos hermanos estos saudíes.
Por eso.
Para que nos vendieran petróleo. Porque no los vendían. Entonces, todo tiene su yin y su yang, ¿no? Que podía haber dicho, yo soy un patriota de verdad y ese céntimo de cada barril lo vamos a poner en asuntos sociales. Y lo vamos
por
a
ejemplo.
Que eso es ser un patriota. Y él pensaba, pues mira, qué más daño. Vamos a ir amasando una fortuna, ¿no? Pero que todo tiene su parte buena y su
no
parte
mala. No hay nada
mala.
Más español que coger el duro.
Hombre. Bueno. Pero ¿quién lo va a negar?
Pero no lo justifiquemos sea quien sea.
Que no.
Te llama un primo hermano tuyo y te dice, quiero vender la casa y tú tienes un tipo que la quiere comprar y dice, uff, lo primero que piensa es, ¿cuánto me voy a llevar yo de comisión? Aunque sea,
pero eso lo hacemos...
Lo hace todo el español.
Todo el mundo.
Lo hace todo el español.
Cada uno...
¿Será que yo no soy español?
No, yo
pero eso no, no lo he hecho.
Pero eso no,
porque
pero
no te ha salido la oportunidad. Espera que no salga. Que uno quiere comprar una casa y tú tienes que saber quién la tiene y lo pones en contacto y dices, ¿yo cuánto debo llevo de esto?
Ser comisionista
mucho capitalista
tiene un epígrafe contra ser comisionista. Tiene un epígrafe.
Yo vivo de eso. Mafre me paga a mí por lo que vendo.
Claro.
Realmente es una intermediación.
Como casi todas las empresas.
Sí, pero no desviemos el fondo de la cuestión. Uno representa lo que representa.
Pero eso que está mal. Que está mal.
Una cosa que como alcalde se te compre, que eso sí es ya amoral. Amoral. Vamos, no
digo
que si tú me buscas a mí una obra fuera de política como Ezequiel y dice, oye, pues mira, Patri, te puedo darle porque el amigo mío este va a ser un hotel.
Eso pues, chicos,
pero que no es lo mismo. Eso es una profundidad.
Es una profesión, tiene un epígrafe.
Y los lobbies en Europa son eso, ¿no?
Otra cosa es que el jefe del Estado, el papel institucional que desempeña,
utilizando las facturas del Estado.
Es que a ti te dan 56 millones, como le dieron a la Corina, y vamos, 56 millones.
Esa tía sí fue lista.
Yo creo que la
reforma. Lo has devuelto, ¿no?
Yo también soy republicano. Lo que pasa es que reconozco que, evidentemente, en el momento de la transición, la forma de gobierno que se pactó, que es la monarquía parlamentaria, pues ha tenido como frutos, pues de alguna manera, tener un Estado social y democrático de derecho que ha permitido, pues de alguna manera, progresar a la sociedad española. Ahora, dicho eso, creo que la figura de Juan Carlos, que fue clave para que no saliera adelante el golpe de Estado del 81, y creo que eso hay que reconocérselo. Después, evidentemente, ha habido elementos que han perjudicado seriamente a la institución, porque evidentemente no solo las comisiones, tener evidentemente dinero en paraísos fiscales, eso para la ciudadanía.
Tarjetas a las nietos.
Utilización de medios públicos para actividades privadas.
Pero fíjate cómo seguimos recurriendo, y perdona, Ezequiel, a cuestiones históricas. Es decir, la República es un tema que yo no sé cuántos siglos llevará la República. La monarquía lo mismo. Oye, que de repente se puede configurar otro modelo, no, llámalo, digo democrático, que tampoco la democracia es una utopía. O sea, un modelo de país diferente, con una política diferente, innovando en conceptos diferentes. O sea, puede haber una figura, llámalo, no lo llames ni monarquía, ni república, ni X, en el que haya una persona que facilita, que es el conseguidor, como digamos ahora hoy en día.
Conseguidor, no mediador.
Mira, conseguidor. Pues, quiero contar una anécdota que la dijo la semana pasada en base a lo que dice Aarón del golpe de Estado. ¿Escucharon las declaraciones de Tejero?
No.
La semana pasada de que...
¿Sigue vivo?
Que dice que él se adelantó... Perdón, estamos en radio, pero voy a usar las declaraciones y las palabras con las que dicen los medios, que jodió al rey armada en su no sé sé qué cuestión. Sí, fueron declaraciones de la semana pasada.
Imputó al rey.
Búsquenla, búsquenla, que están interesantes lo que dice.
No, y además hay
y de las cuales apenas se ha hecho eco, no sé si es porque ya el señor está muy mayor, pero yo creo que es muy interesante lo que está diciendo.
Imputó al rey.
Hay una reclamación.
Rey Armada y Tejero por
hay una reclamación de Bildu que se ha pasado muy por alto.
Que se adelantó.
Para la investidura del señor Sánchez, que es descalificar los papeles del golpe de Estado. Y eso no se habla. Pero Bildu lo ha pedido como apoyo y precisamente para
yo creo que
se sepa todas las tripas de que pasó allí.
Que en pleno siglo XXI sigamos teniendo cuestiones clasificadas. No sé si que quieren evitar algún tipo de guerra civil, pero es que hoy en día con el acceso a la información creo que todo debería ser absolutamente público y luego que cada uno tome sus valoraciones.
Salvo aquello que pueda afectar a la seguridad nacional.
Exacto, correcto.
Sobre esa premisa.
Pero, oye, cuestiones porque de un golpe de Estado
de
han pasado ya 40 años.
Que te mira. Pidió confianza, pero ¿tú crees que la niña le ha preguntado a alguien si ella quiere ese puesto?
Sí, se lo han preguntado.
Mira,
¿sé qué va a decir?
Lo voy a leer.
Podía decir que no.
¿Qué va a decir? Ay, una niña
lo que dije
de,
antes vamos. Para que lo busquen, simplemente ya cambiamos. Palabras de Tejero. Tejero sobre el 23F. Son palabras de él, ¿eh? Yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con armado un gobierno a su gusto. Eso lo dijo la semana pasada.
Y nos fiamos de él.
¿Eh? No, yo solo digo la anécdota de lo que ha dicho.
¿Qué edad tiene ese hombre ya? Porque
no,
a lo mejor tiene una...
Nos fiamos de él y no de las grabaciones de Villarreal.
No estoy hablando de fiarse o no fiarse. Estoy hablando del golpista en su momento, lo que está diciendo ahora. Sí. Ojo, faltaría más ahora que yo estuviera hablando de este señor.
No,
a
mí
favor.
El golpe está una cosa
solo
que
estoy contando una anécdota para que no me confundan con lo que estoy diciendo.
A mí me apasiona el golpe de Estado porque creo que es la consolidación de la democracia y que era una estrategia que estaba establecida. Es decir, eso es una visión personal de cada uno. La realidad es que... Hace ya muchos años de ese tema, fue en el 83, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. 81.
Yo no pongo en duda 81, la actuación del rey, faltaría más.
81, sí.
Por favor.
Pues ya, hace más de
solo cuento la anécdota de la semana pasada.
50 años no hace, 40.
Pero viendo la figura y a la niña...
Me acuerdo perfectamente.
Si sale, ¿no? Hablar del rey Juan Carlos I con el golpe de Estado el 23 de febrero, lo que hizo fue pararlo y punto, pelota.
Por eso. Pero cuento la anécdota, por cierto. Que,
porque no, podía, que cómo llegó a eso, que se vio una estrategia, que sí.
Que podría haber dicho que no y se va...
Hemos llegado de la jura de la Constitución a ese año. Que para concentrarnos, el acto estuvo muy bien, muy bonito.
Sí,
algo más bien. Que correspondía, como fue hace 38 años con el príncipe.
Quitando los zapatos de la presidenta de
y ahora, Congreso. Yo creo que en estos tiempos, afortunadamente, yo creo que en estos tiempos las formaciones mujer. De estas personas cada vez son mayores. Tiene un buen referente, que es el rey, su padre,
sí.
La que es heredera.
Y su madre, no te olvides de ella.
Y también, por supuesto.
Y también se le ve la mano.
En su entorno familiar. Oye, sí, por cierto, el discurso del rey hacia su hija o hacia la heredera. Fue un discurso muy familiar, donde siempre lo que habló y dijo fue muy reforzado en el apoyo familiar que iba a tener cuando le correspondiera ejercer la jefatura de Estado, ser la reina.
Si el rey se muere, ella es reina.
Por lo tanto, sí, por lo tanto, yo creo que ese discurso muy familiar de apoyo, que quizás a lo mejor le faltó a nuestro rey actualmente, de ese apoyo firme donde lo dejó claro en ese discurso muy familiar, yo creo que a la reina le va a ser muy importante también y que vamos a tener cuando corresponda muchos años
yo
una
creo que va
buena
a ser una
reina
chica preparada
y te lo hablo yo desde una perspectiva que a mí bueno como dice Aarón pues bueno o como dices tú pero bueno está funcionando la monarquía parlamentaria por qué negarlo y que
a mí lo que me parece y es una cuestión de educación no entro en política entiendo el origen pero no lo justifico el que hayan ausencias de partidos de tal que
es
oye con independencia que uno sea más independentista o más es que es educación es decir tú
no,
estás tú
no.
Formas parte
y es tu trabajo
sí.
Eres formas parte
pero
de ese
si lo
congreso
quieres dejar
tú tienes que estar allí
bueno pero si quieres entender que bueno su trabajo es defender el independentismo y a sus votantes y tal
porque,
por su trabajo
no vaya allí
lo puedo entender no compartir
muy coherente no es
pero por educación cuando tú estás en una el que llega saluda el que se va se despide si te invita tú tienes o sea tú formas parte de un tema y por educación tienes que estar otra cosa es que no lo compartas y para eso están los medios tú dices,
lo puedes decir claramente que no lo
porque
comparte.
Represento al gobierno español o a un partido político
no
porque me imagino que en el PNV y en el Esquerra habrá gente que sí bueno en Esquerra a lo mejor no pero bueno,
que no estaba la vicepresidenta
habrá
del
gente
gobierno?
Que sí
cuál de
ellas
cuál de ellas tenemos varias
bueno la que va a peluquería entre
Yoli
Yoli estaba.
Lo que no estaba era Belarra ni.
No usemos esos mismos términos de las
pelus
y esas cosas.
Tampoco había.
Esos son de los tuyos, ¿eh? Lo copiado no, de Alfonso no Guerra. Somos... Ojo con esto, no
Alfonso
me
Guerra ya no es socialista, ya fascista, no te olvides. Ha cambiado de bando.
Sigue llamando la
atención. Que sea de los míos, como bien dice, o de los tuyos,
yo que he dicho
no se sabe, no
que
significa
este
que
señor.
Lo que esté mal dicho se diga que está mal dicho.
Pues yo no he dicho que no, pero
ahí
me,
se demuestra que el que está sentado
gracia.
Aquí.
Espérense, socialista, ¿ustedes creen que deben ir todos los representantes del pueblo español a esos actos?
Yo creo que al final quienes aquellos que representan a la ciudadanía española en las Cortes Generales aceptan la forma de gobierno que ahora mismo.
Ese es claro.
Exacto.
Pero más que nada
y por
es...
Por tanto, salvo que hayan causas justificadas,
claro.
Tú tienes los instrumentos como formación política para cambiarlo y promover un cambio si quieres otra
Estamos
forma
totalmente
de gobierno.
Totalmente de acuerdo.
Pero
o dimite.
Tengamos
es decir,
esos instrumentos, te puede gustar más vale. o menos la figura del Congreso o determinados órganos constitucionales.
Correcto.
Pero mientras estén,
hay que respetarlo.
Y como decía al principio, soy republicano. Respeto evidentemente la monarquía parlamentaria y más allá de lo que dije, sí me gustaría que todas las instituciones del Estado fueran elegidos libremente por la ciudadanía. En el caso de la monarquía, ahora mismo la institución de la corona no lo es. Una institución hereditaria. Entonces, yo sí promovería a través de mi formación política cambios, pero bueno, pero eso... Mientras no se produzcan esos cambios, hay que respetar la figura de la corona y hay que ser
tener un poco educados
y atenderlo. Y además creo que con las dificultades de lo que ha sucedido en la última etapa del rey Juan Carlos, el rey Felipe ha hecho un esfuerzo para recuperar la imagen de la corona y creo que han conseguido humanizarla. Si nosotros hemos visto la toma de posesión, la jura de Leonor el otro día. Yo creo que todas las familias nos identificamos con la percepción que es una familia unida, con la percepción de que va a poder ser reina de España la nieta de un taxista. O sea, yo creo que sí. Han humanizado la corona, o están trabajando para humanizarla. Y yo por lo menos así lo siento, más allá de que pueda discrepar de la forma de gobierno o pueda pensar que los españoles y las españolas debemos elegir todas nuestras instituciones y también quien asume la jefatura del Estado.
A mí me encantaría que hubiese un referéndum. Yo hubiese votado ¿sí? que a mí me hubiese encantado. Yo lo he dicho 20 veces y lo sigo diciendo. En el momento de la abdicación de Juan Carlos I a Felipe VI, él debía haberle pedido a Rubalcaba que haga un referéndum. No, ¿por qué no lo puede pedir? Pero las Cortes sí podían haber dicho un referéndum para que acepte este señor. Y entonces hubiese validado toda su reinado con un referéndum de aceptación. Y lo hubiese ganado de calle.
Sí.
Sí, lo hubiese
ganado
sí,
de calle.
Yo creo
sí,
que sí.
Sí.
Salvo
y
estaría
alguna,
completamente validado. Nadie pondría en juicio
algunas voces que utilizarían eso para decir otra vez el fin de España.
Hubiese ganado
pero
un 70
hubiese barrido
para arriba.
Más
pero
reforzado
barrido.
Aún. Lo está. Pero
y yo
más,
creo que ahora
porque
mismo
él es querido donde va.
Claro.
Sí, sí.
Ahora yo también lo ganaría.
Pero
creo que ahora mismo en un escenario donde se produjera, por las circunstancias sí. que fueran, el cambio de Felipe por Leonor.
Lo
con
gana.
Los pasos que han dado y si no se cometen errores lo sometes a un referéndum sí. a la ciudadanía
y
española
que...
y creo que se mantendría la forma de gobierno, aunque yo no votaría por esta forma de gobierno, también lo digo abiertamente, pero creo que mayoritariamente la ciudadanía española lo mantendría.
Yo también lo creo. Bueno, pues vamos a abrir el melón de la investidura, porque no se puede escapar ¿Tienen ustedes miedo de que se va a deshacer España, que se van a generar desigualdades, que va a haber uno?
Yo sigo pensando que va a haber 4 o 5 diputados
¿de Podemos?
De PSOE, que se van a rajar del tema.
¿Qué opina usted? Porque
no.
Oye, Saúl lo ha dicho aquí, cuidado que se está hablando de los 7
no
de Puigdemont
no
y no están
va,
hablando de los 4 o 5 de Podemos.
No se va a romper y España no se puede romper. España al final los españoles queremos a España, por lo menos yo.
No se rompió en el 96, se va a romper ahora.
Pero
¿qué pasó en el
96?
¿Qué pasó con el gobierno?
Dice más, como dicen ahora, concesiones y no sé qué cuestiones.
No,
por favor.
¿Qué pasó con el 96?
Por favor. Si da igual. Lo malo,
es la entrada de Aznar.
Lo malo.
Otra vez el mismo discurso.
Lo malo,
cuando a unos no les interesa.
Si no deja hablar.
Perdona.
Lo malo es que no va a poder gobernar fácil porque lo va a tener
eso
complicado y en 2 años tenemos elecciones.
Pero lo tendría fácil si Feijóo se pusiera al quiero.
O al revés, porque no se puso él con el
bueno, ¿por qué va uno a 140? No me habilita a mí a ir a 140 por la autopista. Es decir, no critiques lo que no eres capaz de hacer. Oye,
a mí,
lo he dicho esta mañana, ¿eh? A mí, que digan que no hay otra alternativa de gobierno, señor Feijóo. Señor Feijóo, vaya usted mañana al despacho de Pedro Sánchez y dígale, yo me abstengo en tu investidura si quitas todos estos acuerdos con los independentistas y te facilito. Y te felicito.
¿Y eso se puede hacer?
Claro que
claro,
se puede hacer.
Se puede hacer.
Y ahora, otra cosa es que Pedro Sánchez lo acepte.
Pues esa...
No.
Otra cosa es que Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo comunica, Feijóo?
No.
Decirle, usted gobierne de progreso.
Entonces,
¿de progreso qué son? Espérate,
año.
Que estoy hablando yo, Patricia. De progreso es cambio electoral, cambio del Consejo General de Poder Judicial como se elige, garantizar el sistema de pensiones actual, reforma laboral, incluso un paso más, para que participen de los beneficios los empleados. Sí. Vamos a hablar de 4 cosas, pero no acepte este chantaje. O sea, pone contra las cuerdas.
El PSOE podría gobernar en minoría, sería, ¿no?
Claro, yo le dejo a usted que gobierne con Yolanda Díaz. Pero apóyese en mí para sacar los decretos ley.
No sabía yo eso.
El PSOE pues,
claro que lo puede hacer, minoría. Pero otra cosa. ¿Eh?
Pero que el PSOE va a gobernar en minoría con el pacto con Sumar. Es un acuerdo para ser presidente, no son partidos en la formación de gobierno.
Eso es lo que hace Puigdemont, que sabe que esto cuidado, es una investidura. Entonces exacto, quiere garantizar absolutamente todo.
Vale, vale, ahora no tiene.
Cuidado.
Vale, vale.
No, son, no van a estar en el gobierno como no.
Si Feijóo se abstiene, se acabaron las necesidades. Si Feijóo y el PP se abstienen de la investidura de Sánchez, sale elegido el 17. Y tiene que dejar de recibir chantaje. Esa opción está. Bueno. ¿Y por qué nadie la maneja? Es
gobernar en minoría no progresas nada, ¿eh?
Pero si va a gobernar jodido todos
pero
los días.
Si ya se ha
cuatro años gobernando en minoría.
¿Eh? Si ya pero se ha gobernado, sí.
Pero con unos y con otros. ¿Habéis aprobado cosas con Vox? Sí. ¿Habéis aprobado cosas con RC? ¿Habéis probado cosas con Ciudadanos? Sí. Se ha aprobado con un abanico de posibilidades. Acuerdo. Ahora tiene que estar todo el mundo alineado. Ahora no puede fallar. En cuanto uno tose, se caen las cosas. Ya no hace falta que uno se equivoque al votar.
Esa es la polarización también de la política. Se han formado dos bloques y eso lo hemos vivido con la investidura de Feijóo, que se quedó
a tres.
Pero bueno, en esa situación al final ves cómo está representada España a través de las distintas formaciones políticas que tienen presencia en el Congreso. Y al final, cuando uno se presenta a unas elecciones, ya sea el PP o el Partido Socialista, lo que buscas es tener los mejores resultados posibles para gobernar en solitario. Y cuando no tienes esos resultados, tienes que buscar en el arco parlamentario los acuerdos que posibilitan una gobernabilidad de España. Y es verdad que podemos discutir algunos aspectos del acuerdo alcanzado, pero en términos generales, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerse el acuerdo de gobernabilidad con Sumar.
El de Sumar.
Y yo siempre digo, yo milito en el Partido Socialista. Milito en el Partido Socialista porque creo que es la formación política que mejor, de alguna manera, de mejor refleja la sociedad en la que yo quiero vivir. Eso no significa que comparta al 100% los postulados del Partido Socialista, sino que creo que es el instrumento que mejor, de alguna manera, se identifica. Adapta, identifica o que desarrolla políticas que permiten que una sociedad sea lo más parecida a lo que a mí me gusta o con la que yo quiero vivir en ese elemento. Y hay elementos posiblemente de los acuerdos que se alcancen con Esquerra o alguno con Sumar que no los compartamos. Es que es lógico, es de sentido común, es humano. Pero yo creo que el pacto de progreso, aunque el término progreso pueda ser manido, ¿no? Pero el pacto que permita a España seguir avanzando en derechos, seguir avanzando en el desarrollo económico con mejoras importantes en el ámbito tecnológico y en el ámbito de la innovación, están plasmados en ese documento y se han podido alcanzar en estos cuatro años de cogobierno, con unas dificultades enormes, pero yo creo que con una hoja de ruta clara, que en el ámbito, por ejemplo, de la Consejería de Economía, la vicepresidenta Calviño ha liderado con unas patas que se han desarrollado vinculadas sobre todo a la transición ecológica, a la transición digital, que han sido claves para cohesionar económica y socialmente este país. Entonces, como decía Juan, cuando se gobierna con sus errores.
Sí, sí, claro.
Por supuesto, todos los que gobernamos cometemos errores, pero creo que hay más luces, bastante más luces que sombras, no solo en estos cuatro años, sino lo que se vislumbra para los próximos cuatro.
Yo el acuerdo de gobierno de PSOE Sumar, lo leí por encima y lo tengo que profundizar, pero desde luego, con una lectura rápida de estas de lectura en diagonal, poquitas cosas quitaba. Se lo dije a José Luis Figueroa, que lo comenté el día que salió publicado. Digo, es que ese acuerdo de gobierno se puede poner en la mesa del PP y que tache lo que no esté de acuerdo. Ya está. Y tienes una línea de gobierno que son pocas, ¿eh? Que te digo en serio. Es decir, que de las 120 medidas a lo mejor tacha 14. Porque además son muy generales. Es decir, no entra en un detalle escrupuloso. Y si quitamos la ideología, la trinchera ideológica, es decir, esto tengo que negarme porque viene de allí.
Sí. Las siglas de quien las presenta.
Porque
es que ahí es donde vamos a llegar. O sea, siempre si gobierna el PP, el PSOE no. Y si gobierna el PSOE, el PP no. Y es que eso no tiene sentido.
No tiene sentido.
Eso
no,
porque luego se llegan a muchos acuerdos por detrás. Tanto lo ves en el Cabildo, lo has visto en los ayuntamientos, lo ves en un montón de sitios. Y no pasa nada. Y se camina y se va en una dirección porque estamos todos pensando en lo mismo. Una sociedad que camine. Oye, es que hay cosas que yo no estoy de acuerdo con el PSOE. Muchísimas. Pero que sí hay cosas que son muy buenas que hace el PSOE. Y no son progresistas. Somos progresistas todos.
Porque pues a mí me encantaría.
Yo no voy para atrás. Yo voy para adelante.
Salvo una excepción, la del 2016. que nos costó a nosotros, al Partido Socialista, una fractura enorme a nivel nacional. O sea, nosotros hay que recordar, para garantizar la gobernabilidad de España, el Partido Socialista se abstuvo en la investidura de Rajoy para que no hubieran unas nuevas elecciones. Eso lo hizo el Partido Socialista a nivel nacional.
Pero hubo una fractura en el partido.
En el partido.
No en los votantes. Es decir, yo creo que la sociedad española valoró eso en positivo. Lo que no lo valoraron fueron los militantes. ¿Me lo quiero decir bien? Los afiliados. Porque los militantes probablemente
Sí, pero luego se produjo el movimiento interno, ha liderado el partido Pedro Sánchez, y luego cuando se presentó unas elecciones Pedro Sánchez fue refrendado por la ciudadanía española, con lo cual de alguna manera legitima en todos los pasos que se dieron internamente dentro de la formación política. Entonces,
eso hay que reconocerlo. Y hay quien se empeña en decir que el gobierno no es legítimo. El gobierno es muy legítimo, el anterior y este, que se va a formar.
Hombre, por supuesto, sin duda, representaciones parlamentarias.
Otra cosa es que me guste más o me guste menos, y que yo soy un ideólogo de esto de la política y un ingenuo. A mí me gustaría muchísimo que Puigdemont, cuando salga a decir este es mi acuerdo, incluya a Laura Borràs. No se lo pierdan, que lo está pidiendo.
A Laura Borràs y
al
guardaespaldas.
A mí los demás me importa un pimiento, pero una persona que ha sido condenada a 4 años a cárcel, que creo en la justicia española, por haber fraccionado contratos y adjudicárselos a dedo a personas a su libre albedrío, que eso tenga que pasarse por alto para la gobernabilidad de este país, yo creo que ahí debe haber un límite. Y probablemente ese sea uno de los motivos de que no haya un acuerdo. Pero vamos, que si se pone para y sale el amigo Feijóo diciendo yo de los 120 puntos de Sumar te compro 86 y vamos a empezar a caminar, ¿qué más tengo? Yo te lo digo en serio, yo aplaudo con la oreja. Igual España se fracciona y el PP se vuelve loco, pero...
No creo.
A mí me da la sensación de que, sin entrar en la mente de Pedro Sánchez, que es algo complicado...
Esa mente, cuidado.
No, pero me refiero que ustedes me corríjanme que están más metidos en política, pero lo hablamos antes ahí fuera con el tema de Cataluña. Hace 4 años o 5, el tema de Cataluña era como más, todavía más, ¿no? Cuando lo del...
En el 17 era la efervescencia.
Y creo que, no sé si por el que fue ministro Illa, ¿no? Illa es el que está ahí, o por las distintas decisiones que ahí se han ido tomando. El socialismo allí, y no sé si el PP, creo que también ha ido cogiendo más representación.
El PSOE, el PSC.
Se ha desinflado la izquierda, la independentista, ¿no? Sí. Entonces, sin ánimo de justificar la amnistía, que en ningún caso, porque un indulto lo puedo entender, pero una amnistía es perdonar el delito. Creo que la estrategia pasa porque en algún momento esto se tiene que parar. Y como ellos ven que están ganando terreno poco a poco, pues a lo mejor es un tema de que ellos mismos se están enterrando, ¿no? Y el PSOE dice, vamos a seguir hablando, sí, y convertimos al independentismo en nada, porque...
Hombre, es que en las últimas elecciones fue una hecatombe para el independentismo.
Por eso te digo, a lo mejor ellos
dicen, vamos a estirar un poco más. Mira tú la hecatombe.
Y sinceramente, ya casi ni se hablaba de ellos, porque ya ahora no tenían ese poder en... Lo que pasa es que, claro, ahora han aprovechado y han cogido el
sartén. Pero bueno, a lo mejor dicen, vamos a estirar un poco más el chicle.
Lo puedes acabar de matar si eres inteligente.
O sea, ¿quieres a mí? Venga, vale.
¿Inteligente quién? ¿Pedro Sánchez o Feijóo?
Se lucha con políticas de convivencia.
Líderes,
el ejemplo es Escocia.
Que hay más gente líder.
Sin ir más lejos.
Sí, pero
al independentismo de todas estas cuestiones se lucha con políticas de convivencia, no con políticas de enfrentamiento. ¿Y has visto el modelo escocés? ¿En qué situación está ahora mismo el independentismo?
¿Los independentistas catalanes aceptarían un referéndum al estilo escocés?
No lo sé, pero eso es el debate.
Yo te digo que no.
Pero ese es el debate.
Yo te digo que
pero
no
porque quieren el porcentaje de censo, olvídate. Y el porcentaje de voto, que sea un voto más que... Como y en Escocia no era así.
Vale, yo no lo sé. No sé lo futurible, pero sí sé una cosa. Y son los ejemplos y los modelos. Los modelos de enfrentamiento nos llegan a grandes fracturas. No voy a dar
en eso estamos
momentos y referencias porque sabemos quiénes han sido los protagonistas. Ha llegado el momento, entonces, no quiero hablar de los términos que hablan ustedes de si es un chantaje, si esto, si lo otro. A lo mejor el momento de poner en la mesa si hay que buscar políticas de encuentro y de convivencia. No lo sé, es muy fácil decirlo. Ahora hay que buscarla.
Pero no te están pidiendo independencia.
De uno en uno que se hace un ruido. La pregunta es, ¿cómo defines tú esto? ¿Chantaje, humillación, negociación, concesión?
¿Negociación?
¿En una negociación? ¿En qué ha cedido el independentismo?
¿En qué ha cedido el independentismo?
Dime una cosa.
Ahora lo que ellos plantean...
No, dime una cosa. Dime una.
Bueno, ellos han planteado para que Pedro Sánchez sea presidente.
Concesiones en sus reivindicaciones. Concesiones en sus reivindicaciones. Es decir, ¿en qué ha cedido el independentismo para llegar a una negociación? ¿En qué mega? Sí, ahora.
Para mí en dos cosas claras. Uno, cuando llegan al límite en el 2017 y hacen una declaración unilateral de independencia, no están reconociendo al Estado español. Cuando se están sentando ahora mismo con el Partido Socialista para tratar de alcanzar un acuerdo de investidura, están reconociendo las instituciones del gobierno de España. Y están planteando que los posibles acuerdos que se puedan adoptar, no solo en el ámbito de la amnistía, sino en los futuros acuerdos que tienen que ver con el traspaso de competencias a Cataluña, o acuerdos futuribles que tengan que someterse al consenso de lo que llaman la mesa de diálogo, pasan por acuerdos que se instrumentan a través de la Administración General del Estado. Para mí eso es una sesión importante. Y segundo, han dejado aparcado el referéndum, que para ellos era una,
bueno, aparcado,
un
elemento. Aparcado, no.
En este momento, en la negociación, sí.
En este momento, sí.
La negociación, sí.
Eso es lo que no nos
lo he escuchado, pero no sé si de boca de políticos o de periodistas.
Pero me estás diciendo, Aarón, que están reconociendo que hay que tener reglas del juego.
Por supuesto. Por supuesto.
Lo que le oí ayer decir es que están reconociendo el marco constitucional.
Por supuesto.
¿Y eso es una, eso es una cesión?
Para mí sí.
Eso es una base.
Y aparte,
es que como decía Ezequiel,
es que vivimos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar la Constitución si queremos avanzar.
Perdona, y que la diferencia con Escocia, que Escocia no era para ser primer ministro a nadie.
No he puesto referencia, he puesto modelos de políticas que han quitado
las enfrentamientos. Y que la diferencia es abismal. Este es para
tal que van a perder el gobierno. Tal que van a perder el gobierno.
¿Quién va a perder el gobierno?
Los escoceses independentistas.
Aarón, corrígeme.
¿Cómo les ha pasado en Cataluña?
Por eso,
bueno. Dice que dentro del acuerdo este con los independentistas estaba lo del traspaso de los ferrocarriles. Algo me llegó esta mañana.
Los rodalíes.
Rodalíes.
Hasta las vías.
No, solo son tres líneas.
No.
Sí, lo he leído. Son
pero eso,
solo
eso es legal.
No,
¿eh?
Le da traspaso.
Creo que está hace.
Eso estaba en el acuerdo con Esquerra ya en el año 2019. Lo que pasa
son
que
tres líneas las que tiene ahora. El 100% de los rodalíes y las vías férreas.
¿Rodalíes qué?
Trenes de cercanía.
Son tres líneas.
Sabía, perdón.
Míralo.
No, ya sí está mirado.
De todas formas, lo que se establece es el traspaso y lo que se constituye, o por lo menos lo que ha trascendido, es una empresa pública coparticipada entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, donde se gestionan las vías férreas y que además tienen que adoptarse por consenso, porque hablan de mayoría cualificada y un consejo de administración que es paritario. Necesitas el acuerdo de la Administración General del Estado y de la Generalitat para desarrollar infraestructuras que sean estratégicas dentro del sistema ferroviario catalán.
Para hacer inversiones.
Para hacer inversiones, sobre todo aquellas que conectan con aeropuertos, con puertos, que son infraestructuras de interés estatal.
Y trenes, por tanto, de mercancía.
Tiene que venir, evidentemente, acordado.
Yo creo que todo pasa por parte de Cataluña, pasa frontera, ¿no? O sea que
la definición de la empresa mixta, se llama, empresa participada entre el Estado
participada.
Participativa.
Sí. Una empresa pública participada por
dos administraciones. Es como el consorcio del Rincón. Gobierno, cabildo y ayuntamiento. Una cosa parecida. Así que le ponemos presupuesto y no lo gastamos.
Nada, un millón de euros muerto de risa ahí.
Mira, bueno, pero yo sí me mojo con la amnistía, porque le escuchaba a Juan que él sí compartía los indultos y no la amnistía por lo que eso implicaba. Digo, y respetándolo, fíjate que yo, sin entrar en el fondo de las dos herramientas.
Y sin conocer el contenido de la amnistía.
El contenido de la amnistía, me parece más democrática la amnistía que el indulto. Te explico por qué.
Yo estoy de acuerdo contigo.
El indulto, al final, es un mecanismo graciable que lo decide el gobierno. Por tanto, con independencia de que venga refrendado o no, el gobierno que esté decide los indultos. Mientras que la amnistía solo puede aprobarse a través de una ley. Y por tanto, no sabemos el contenido, y cuando lo tengamos el contenido, objetivamente se podrá analizar, nos parecerá bien, nos parecerá mal, la podremos criticar, pero seguirán unos trámites. Seguramente no será como un proyecto de ley, será una proposición de ley que se presenten por los grupos parlamentarios en el Congreso. Esa proposición de ley tiene que estar informada por los servicios jurídicos de la Cámara y tiene que estar informado como mínimo por el Consejo de Estado. Y luego si
otra cosa es que le hagan caso.
Pero luego si evidentemente pasa los trámites, tendrá que ser votada. Y si sale adelante, es porque así lo quiere la mayoría de la ciudadanía española a través de sus representantes en el Congreso.
En eso tiene toda la razón, Aarón.
Sí. Pero
otra cosa es que nos pongan los pelos de punta el concepto de amnistía.
Pasado un mes hablando de la palabra amnistía sin entrar en los contenidos porque no los conocemos. Sí, pero
mejor no conocerlo, Jesús.
Pero como bien lo ha explicado Aarón, que ha estado muy bien explicado, va a seguir unos pasos dentro de los marcos legales.
Yo soy más romántico, no soy tan político. Entonces,
no, el concepto de
amnistía,
la
si vamos a la etimología pura, amnistía es perdonar el delito. obviamente la condena. El indulto, pues oye, la condena la tiene.
Pero estás indultado.
Ojo, y a, o sea, a lo mejor tenía que haber dicho que puedo entender un indulto, pues gente con 80 y pico años.
El indulto es no cumples la pena, pero te queda la sentencia. La amnistía te anula en la sentencia y te anulan el delito.
Te anulan
y gente
el
que
delito.
No ha sido juzgado, si pretenden juzgarlo por ese delito, como está amnistiado, no puede.
Sí.
Es decir, es muchísimo
eso,
más,
eso
más
es lo que, a lo que yo me refería. Es que, luego lo que dice.
Yo desconocía el término solo cuando entendí lo de la amnistía fiscal y todas estas cuestiones. Mm. Hay una diferencia entre amnistía e indulto, eso es verdad. Cierto.
Pero la es muy, diferencia esos ejemplos es que al final aquí lo que nos molesta a todos es el personaje que van a amnistiar.
No,
nada más.
No, si yo estoy hablando ahora del concepto, no, porque, el concepto amnistía y concepto indulto.
Fíjate, a mí lo del personaje es, a mí lo del personaje es lo de
es muy diferente.
O sea,
a mí lo que me parece.
A mí lo que me duele.
A mí lo que me es lo del 1 de octubre ese. O sea, yo creo que vas a validar que lo del 1 de octubre fue legal, de alguna manera. A mí lo de Puigdemont...
¿Cómo se sienta el representante con aquella foto?
A mí lo de Puigdemont, que es un tipo que está fuera, que viene de tal... O sea, que es que eso lo hemos visto también en otros ámbitos de la política y de la empresa. Gente que se va y espera y cuando... y bueno, incluso en el propio rey don Juan Carlos, ¿no? Antes de toda esta historia estuvo fuera porque no quería que... Es decir, que lo de Puigdemont a mí es lo de menos, tío. Me parece un tipo que está ahí y que hace su papel. A mí lo que me... La amnistía lo que me duele es el calado de fondo que hay detrás. Es decir, ¿qué precedente sienta ese tema que tú puedas crear? Pues imagínate yo que vivo en La Quinta, que nos queremos independizar del pueblo de Santa Úrsula. El referéndum de canto, tío.
Hombre, yo no también la base... Nada.
Vamos, que no es ningún disparate, Juan. ¿Eh? No es ningún disparate.
La José esa cuando la Rambla se quedó abajo, se querían separar una vez, ¿no?
O sea, cuando la Rambla entre el tripartito, no me estés hablando
la
de eso.
La Quinta tiene más, a la Quinta tiene partido... más habitante que el Partido,
no,
porque... San
José. El partido no, yo no soy política.
Que tu
ya.
Partido Popular
no
con ese gobierno que tiene con Podemos en mi pueblo...
Si la chica del PP es un amor de chica, hombre.
Yo hablo de las siglas. Ah. Todos somos amores. Bueno, yo no me meto con las hombre. Personas. Yo hablo de política. Las personas todas
es
somos
lo que, no, lo que está dolido porque lo quitaron fue...
¿Qué dolido ni que nada? Si no, yo aprovecho y
mira,
te lo digo.
Este va a ser como el Pedro Sánchez San Juan de la Rambla. Va a volver por su furia y va a arrasar con mayoría absoluta. Ya lo verás.
El sí es no.
Señores, tenemos que dejarlo aquí porque llega el fin de semana y hay que disfrutar de él.
Sí, señor.
Ha sido un placer compartir con ustedes este ratito. Espero que todos los oyentes lo hayan disfrutado igual que yo. Patricia, la semana que viene te veo. El viernes.
El viernes,
tú fijo el viernes. Ezequiel, tú fijo el viernes.
De momento los viernes muy bien.
Y ahora lo vamos a convencer para meterlo otro día, a ver si la agenda lo permite. Porque es que hace falta tener proceso.
Lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Si viene el viernes tampoco pasa nada, que estoy bien acompañado.
Pues nada, familia. El lunes nos volvemos a encontrar a las 7:30 aproximadamente. José Reyes al frente de los controles y de todo. Y este que les habla, Diego Calvo, enfrente del micrófono. Sean felices y disfruten del fin de semana.